En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
La historia de un hombre es el paso continuo de su vivir, de su presente, de las cosas que va haciendo en cada momento de su existencia. Sucede, sin embargo, que ese momento, el presente, no siempre ocupa nuestra cabeza, nuestros intereses, motivos e inquietudes. Dice Roberto Aguado, nuestro psicólogo al que desde hoy volveremos a disfrutar en marcha, que hay personas que viven ancladas fijas en su pasado, en aquellas cosas que ya sucedieron y que no tienen vuelta atrás. Otras, en cambio, viven pensando en lo que habrá de venir, en el futuro, en un mañana que traen también a este momento presente. Con lo que, por tanto, ese carpe diem horaciano que tanto hemos invocado para aprovechar el momento no es fácil de llevar a la práctica. Hoy, sobre todo, queremos bucear en el pasado, en las cosas que nos han ocurrido y que jalonan la historia que hemos ido construyendo. Intuyo que lo malo no es el recuerdo, sino vivir instalado en él, de tal forma que condicione nuestro presente y la forma de actuar. Sería tanto como vivir presos en algo que fue pero ya no existe y que para bien o para mal ahí quedó sin poder remediarlo. Darle muchas vueltas a lo sucedido conduce no solo a la melancolía sino también a la obsesión y el desamparo, por cuanto lo hecho y escrito es imposible de cambiar. Pueden escribirse nuevos renglones rectos a partir de los torcidos, como hace el escolar que aprende a desenvolverse con el lapicero, eso sí. Hoy queremos hablar de ello, del pasado, de nuestro pasado, de cómo puede influirnos y cómo poder superarlo, para lo cual siempre es necesario, primero, un paso de aceptación normalizada. De todas formas, que raro es el ser humano, imperfecto por todas partes y difícil de prever. No existen fórmulas mágicas para todo, pero sí la seguridad que solo aceptando los errores y aciertos de lo vivido, sin estar presos en ellos, solo así se puede continuar en marcha.
En marcha, Javier Ruiz.
Muy buenas madrugadas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta semana de En Marcha, a esta semana de Onda Cero, a esta semana de radio, a esta semana de agosto, maravillosa, preciosa, espectacular, espléndida, con una luna en todo lo alto, que va menguando ya poquito a poco, y con unas ganas enormes de el carpe diem, que decíamos antes, de aprovechar el momento, el tiempo al máximo. Semana completa ya de En Marcha, que empezamos este lunes 3 de agosto, y que vamos a hacer como es habitual, y recordarán los oyentes de una edición para otra, como siempre decimos, ganando esa hora, esta primera hora de la semana, que parece que nos cuesta arrancar un poquito más, bueno, pues ganarla con quien lo sabe hacer muy bien, que es Roberto Aguado, al cual vamos a saludar enseguida, nuestro psicólogo de cabecera aquí en marcha para hablar, pues como les decía, en esta lunería, de nuestro pasado, de su pasado, de sus recuerdos y de cómo esos recuerdos nos condicionan también nuestro momento presente. Roberto Aguado, que va a estar con nosotros y que, como siempre, además a pecho descubierto, que ya es marca de la casa, pues contestará sus preguntas, dudas e inquietudes en el 914262599, que es nuestro teléfono de contacto. Eso en esta primera hora, como digo, esa horita que le ganamos a la semana para crecer, para ser un poquito mejor, para ayudarnos todos, como nos gusta decir aquí en esta gran familia de En Marcha. Y luego después, pues hasta las 7, 3 horas puras y duras de radio que queremos compartir con todos ustedes para levantar este país, para poner en marcha este mes de agosto, que España sigue funcionando. Esto no se para, por más que mucha gente haya salido corriendo a la playa. Bueno, pues otros tantos han vuelto para ocupar su puesto y el país sigue funcionando, como tratamos de comprobar y demostrar en este programa, además, con ese club de currantes que tenemos en marcha y que este año tenemos nada más y nada menos que a nuestro Cresten, a nuestro cerdito valiente, que es nuestra mascota. Bueno, son las 4 y 10, las 3 y 10 en Canarias. Como digo, 3 horas de radio hasta las 7, hora en que comenzará más de uno, y hasta entonces en marcha con muchos palos que tocar. El primero de todos, saludar, bueno, pues a un viejo amigo y conocido de todos ustedes, Roberto Aguado. Buenas noches, buenas madrugadas.
Muy buenas noches, un año más.
Un año más. Parece que lo dejamos la semana pasada, pero no ha pasado un año.
Ha pasado un año.
Pasan los años.
Han pasado 11 meses.
Sí, sí. Pasan los años, pasa la vida, madre mía. Qué barbaridad.
Sí, qué bien, ¿no? Qué bien. Y además este año, no sé, me parece un año especial.
Sí, sí.
Y por lo tanto, pues con toda la ilusión, como si fuera el primer día.
Sí, señor. Con muchas ganas. La verdad es que sí, con muchas ganas de contar cosas interesantes, de escucharles a ustedes, de ayudarnos, porque al fin y al cabo, ya saben que Roberto Agudo es psicólogo. Bueno, Roberto, así por hacer un breve currículo, porque llevaría la hora entera, pero Roberto tiene... ¿Cuántos psicólogos tienes, has formado a lo largo de tu... Ahora que vamos a hablar del pasado. A lo largo de tu pasado, ¿cuántos psicólogos has formado desde país? ¿1.000, 1.000 y pico? ¿2.000?
2.300 y pico, parece ser que han sido los datos después del último máster.
Qué barbaridad. Y al frente, bueno, del instituto...
Y 400 y pico médicos. También sí, es importante la formación del médico en la psicoterapia,
claro,
¿no?
Claro. Y con un modelo patentado, registrado, que es la terapia de tiempo limitado.
Sí, la psicoterapia de tiempo limitado, sobre todo el modelo de terapia de interacción recíproca.
Eso es. Pues fíjense, qué lujo tenerlo aquí un año más y hablar de muchas cosas que pueden pasar, que sobre todo hablar de nosotros, del hombre, que la verdad es que es muy fácil. Vamos a hablar del hombre, pero el hombre es el animal más complejo, más difícil... Y más complicado, pero bueno, para eso estáis los psicólogos también, para intentar entender y ayudar.
Tú fíjate si es complejo que la base estructural de lo que somos está en nuestro cerebro, como no puede ser de otra manera. Y nuestro cerebro, tal como hoy le tenemos, bueno, ha habido cambios, pequeños cambios, no muchos. Uh-huh. Le hemos ido llevando al cerebro varias veces a la ITV y hemos logrado pues que funcione un poquito más diríamos, más justo con lo que sería la relación tecnológica, ¿no?
Sí.
Que todavía nos queda mucho para descubrir todo lo que estamos viendo y no vemos, sí. Y estamos escuchando y no escuchamos, pero tenemos tecnología que nos lo haga poder observar directamente. Bueno, lo que decía es que este cerebro se inventa hace unos 150.000 años.
Sí.
Sin embargo, fíjate que hace 25 años... no existían los móviles de una forma universal,
no.
Ni internet. Por tanto, fíjate lo que ha cambiado.
Uf.
En un tiempo tan pequeño, 25 años, nuestra forma de vivir,
sí.
Podemos decir, cómo ha cambiado el motor, que llamamos uh-huh. motor social.
Sí.
Y sin embargo, la base estructural en la que nos basamos para hacer las cosas tiene una antigüedad que no ha cambiado en 150.000 años.
Madre mía.
De tal manera que lo que... por ejemplo, hay un circuito, se llama el circuito de gratificación de recompensa,
sí.
Que cuando se activa nos pega un chute de dopamina y entonces nos hace sentir placer. Y el ser humano, como todos los mamíferos, aquello que te da placer lo quieres repetir.
Sí.
Y aquello que te da dolor, pues eso lo evitas.
Quieres evitar, eso es.
Bueno, pues esta estructura que se inventó hace 150.000 años no pensaba, no tenía la percepción... que hay cosas que activan este circuito y que pueden ser malos a nivel social.
Oh, amigo, claro.
Imagínate tomarte una raya de coca.
Claro.
La coca es una química que va a activar este circuito y por tanto va a segregar esa dopamina y por tanto tu circuito va a decir, oye, yo quiero de esto más.
Yeah.
Y sin embargo, la repercusión que tiene a nivel de tu vida social y de tu vida personal es negativa.
Es
¿no?
tremenda, claro.
Esa relación entre todos los motores que dispone el ser humano nos hace ser muy particulares.
Sí, sí.
Porque
sí.
Además aparece un nuevo motor en la evolución. Y es que imaginamos. Podemos vivir sin que esté sucediendo.
Sí,
y
sí.
Es un verdadero protocolo de invención el ser humano. Y en esa invención a veces se hace trampa. A veces, para que se active el motor de ese circuito, hacemos trampa y tomamos atajos y tenemos que saber que eso puede producir muchos problemas.
Bueno, fíjense, para empezar no está nada mal. Hoy queríamos hablar, bueno, voy a recordar teléfono y correo para hablar con Roberto. Bueno, está todo abierto, está el Facebook, el grupo del verano en marcha, la página de marcha, Twitter también @en_marcha. Pero, bueno, puedo utilizar cualquiera de los canales, pero para hablar directamente con él, con Roberto Agudo, 914... si no lo digo de memoria no me sale. 914262599, 914262599, y el correo electrónico, que es enmarcha@onda0.es, porque hoy hablamos de nuestro pasado, de lo que fuimos, de nuestros recuerdos, de nuestros traumas, de lo que nos ha ocurrido y nos condiciona el presente.
Ese inevitable y permanente autodiálogo con nuestra biografía.
Ajá.
Estamos permanentemente dialogando con aquello que nos pasó. Porque aquello que nos pasó, como si fuera un escultor, nos va esculpiendo. Es curioso, nuestro cerebro solamente ve aquello que conoce.
Sí.
O aquello que, si no lo conoce, se lo puede presentar un referente. Y cuando alguien que para ti es un referente te ofrece algo que es totalmente nuevo, nuestro cerebro lo acepta. Si no es un referente el que nos lo enseña, es muy difícil que, aunque exista, podamos observar aquello que no conocemos. Tú fíjate que los esquimales pueden llamar a la nieve de ciento y pico formas distintas.
Sí, sí,
y un marino te habla de cómo está el agua de muchísimas maneras. Un radiólogo puede ver cosas que, por más que miremos, nosotros no vemos en la radiografía.
En la vida.
Y es porque su cerebro lo conoce. Alguien se lo presentó.
Sí.
Alguien se lo descubrió. Por lo tanto, somos un poquito especiales porque, curiosamente, solemos observar aquello que ya conocemos o está grabado en nuestra mente. Y eso, a veces, se queda como si fuera una gota malaya. Porque viene una y otra vez. Y viene de una manera que no somos capaces de salir de ese enroque. Y por tanto, cuando el pasado te visita permanentemente y lo vives como aquello que pasó, como que está pasando ahora, te hace estar no solamente sufriendo por aquello que pasó, sino que estás sufriendo porque está pasando también ahora.
Ya.
Hombre, si lo que te viene es algo que te hizo sentir mucho placer, pues qué bueno, ¿no? Pero habitualmente, y por desgracia, solemos estar más anclados a las cosas que nos hicieron sufrir, a las que nos dieron mucha libertad y mucho placer. Ojalá con este programa informemos, que es lo que queremos hacer, para poder desatarnos de esos nudos.
Bueno, pues si quieren ustedes contar, desatarse esos nudos, o contar, pues eso, su pasado, sus recuerdos, su trauma, porque ahí entran los traumas también, claro evidentemente.
Es traumas, el semillero del trauma, claro.
Claro, claro. Aquellas cosas que ocurrieron, que no han podido pasar, vencer, y que les condiciona de forma presente. 914262599, 914262599, enmarcha@onda0.es. Como siempre hacemos en este programa, empezamos con música, y hoy, además, selección directa a DJ Aguado, Mago de Oz, ¿no?
Sí, señor. Vamos a por ello.
Bueno, vamos a por ello en cuanto la máquina lo diga, evidentemente. Que es el problema que a veces tiene esto del directo. 914262599, enmarcha@onda0.es, y ahora sí, Mago de Oz.
Poder salir de tu cárcel de cristal, y las paredes de tu habitación se parten el culo de ti. Hoy los barrotes que hacen tu prisión son el miedo a fracasar. Son invisibles, son un disfraz con el que amueblaron tu hogar. Lágrimas te van a ahogar, sálvate y no te fallaré. Echa a andar, y si la vida te pisa, desenvaina una sonrisa y vuélvete a levantar. Deja de llorar, tus lágrimas te van a ahogar.
sonrisa y vuélvete a
Bueno, pues vamos, como la mano en guante, ¿no? La canción.
Sí, es nuestro, ¿no? Es nuestro. Y qué marcha, ¿eh? Qué
claro,
marcha.
Para levantarse un lunes, claro.
Para levantarse, aunque hace años que esta canción purula.
Bueno, a ver, cuéntame un ejemplo de cómo el pasado puede influir en el presente.
Sí, ¿cuál es la trampa? ¿Y cuál es la trampa? Tú imagínate la situación. Estás delante de...
Déjame recordar el teléfono, por cierto, sí. 914262599, hablando de nuestros recuerdos, nuestros traumas también y de cómo nos influyen directamente.
Muy bien. Imagina que estás en el aula de tu clase, ¿no? Que eres un alumno de 12 años y el profesor o la profesora te saca la pizarra y te quedas bloqueado. Y te quedas bloqueado y por más que la profesora o el profesor intenta ayudarte y te da tiempo. Y entonces entra en ese dilema el profesor o la profesora diciendo, es que si le siento ahora va a quedar impregnado, como que no sabe hablar, como que se queda bloqueado. Sí. Entonces, de ese momento, tienes un profesor y una profesora magnífica que sabe lo que es la relación humana y lo que le preocupa en ese momento ya no es lo que tú sepas sobre la asignatura, sino que lo que le importa es que te ha quedado bloqueado, ¿no?
Sí.
Pero por más tiempo que te mantiene y por más normalizador que pueda parecer el proceso, a ti se te queda la memoria que tener que hablar en público te deja bloqueado.
Ya.
Ahora ya tienes 42 años. Ya sí. No tienes 14. Aquel momento, cuando llega a tu mente, se reproduce tal cual. Y sin embargo ya no eres el mismo.
Han pasado muchos años.
Ese es el problema. Que mantenemos lo que sucedió intacto y no hemos cambiado lo que nosotros nos hemos transformado. Como dice uno de los mejores psicólogos de este país y un terapeuta fantástico, Ángel Fernández, es como si la sombra, que siempre es más alta que nosotros,
sí,
que quedara siempre en esa altitud porque nosotros no crecemos. O sea, lo que pasó con 12 años...
Sí.
Pasó un personaje que no tiene nada que ver con lo que tú eres hoy.
Ya. Yeah.
Sin embargo, lo que grabó tu mente queda permanente. Y cuando te enfrentas al recuerdo, sigues teniendo 12 años, sigues estando en esa situación y no tienes en cuenta todo lo que tú has evolucionado. Esa es la trampa que tenemos que salvar. La cuestión es un poquito trabalenguas. La cuestión es que para que el pasado pase, aquello que pasó... Primero tenemos que aceptar que pasara.
Sí.
Es decir, lo que pasó, pasó. Y no vale para nada, científicamente, todos los modelos que intentan olvidar lo que pasó.
No vale el olvido.
Lo que no se puede hacer más desde la ciencia es decirle a una persona que la solución es que borre lo que ocurrió.
Ya. Yeah.
Ese borrar sabemos que no sirve para nada. Lo que sirve es aceptar que aquello que pasó, pasó. Ahora, cuidado, lo que pasó ahora ya no pasa. Uh-huh. Ahora ya no, aquello que recordamos no está pasando ahora. Si yo soy capaz de decirle a mi cerebro que hoy haría cosas distintas,
sí,
a las que hice, o dejaría de hacer cosas que hice en aquel momento, si yo me comporto de una manera distinta, si aquello que ocurrió ocurriera hoy porque ya soy distinto, nuestro cerebro va a grabar otra memoria.
Yeah.
Y va a sacarnos de ese especie de círculo vicioso, espiral viciosa, de ese bucle, de ser disco rayado, que es el trauma. Por lo tanto, lo importante es aceptar aquello que ocurrió, no querer olvidarlo, sino aceptarlo y conseguir tener estrategias para que si eso volviera a ocurrir en este momento, pudiéramos dar otras alternativas.
Yeah.
Eso hace que pasemos de lo que llamamos la memoria traumática, que viene permanentemente a recordarnos lo que pasó, porque es como una abuelita que nos dice, o un abuelito que nos dice, oye, ¿te acuerdas esto? Esto ten cuidado que no vuelva a ocurrir. Entonces tú lo vives. Pasamos de esa memoria a lo que llamamos una memoria de recuerdo, que curiosamente, cuando somos capaces de hacer estos dos movimientos, aceptarlo y superarlo sabiendo que hoy podemos tener otra alternativa, en ese momento entramos en un programa que tiende a olvidar las cosas que hemos de alguna forma metabolizado,
¿sí?,
que hemos integrado, se tienden a colocar en archivos muy lejanos de la conciencia actual. Mientras que las cosas que siguen vigentes, porque no hemos podido metabolizarlas, nos vienen una y otra vez para recordarnos que eso es muy peligroso y que tengamos cuidado con ello.
Pues un ejemplo yo creo que bastante práctico y real, de lo que venimos hablando, ¿no?, y de cómo condiciona el pasado en nuestro presente. 914262599 para hablar con Roberto Aguado. Número que ha marcado Mercedes. ¿Qué tal, Mercedes? Buenas noches.
Hola, Javier.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Regular, pero mira, antes que nada quería decirte una cosa.
Dime,
que eres, Mercedes, una persona maravillosa. Estaba deseando,
gracias,
que llegara el verano para oírte.
Muchas gracias, Mercedes.
De verdad, te lo digo de verdad, de corazón. Y
bueno,
me ayudas,
bueno,
mucho con mi depresión. Me ayudas.
Bueno.
Tienes una voz que animas el alma de la, bueno, persona.
Bueno, pues mira, solo por eso merece la pena. Solo por eso merece la pena venir aquí a las 4 de la mañana.
Pues mira, te lo digo de corazón, ¿eh? Me animas mucho.
Muy bien, muy bien. Pues me alegro un montón, Mercedes, me alegro.
Yo también, un beso para ti.
¿Qué nos querías contar, Mercedes?
Bueno, pues mira, yo quería contaros que estoy ya, pues, llamé el año pasado un día.
¿Sí?
Y, sí, yo tengo una depresión, yo soy viuda.
Uh-huh.
Y tengo un hijo, pero se fue a Madrid a estudiar.
¿Sí?
Y entonces, sin saber por qué, o por qué no, no sé, no me llama, ni me habla, no sé nada, pero lo peor de todo no es eso, es que no me dice el por qué. Lo llamo y me cuelga el teléfono. Si yo supiera, por lo menos, lo que le he hecho, porque igual le he hecho algo inconscientemente y yo no lo sé, pero es que tengo una incertidumbre que, pues que no puedo, no salgo a la calle para nada. He cogido peso, claro, al no moverme, no quemo calorías. Entonces, me encuentro fatal. Mira, otra cosa. Y me pongo el despertador a las 4 para oírte, porque me das, sí, ánimos de verdad.
Madre,
me das vida. Tengo 3 horas de vida buena.
¿Sí?
Se me olvida todo oyéndote.
¿Sí?
Y ese es mi problema. Y entonces lo que no comprendo es, por lo menos, si me dijera, oye, mamá, no te hablo ni quiero saber nada. Ah, no lo veo. No viene tampoco a verme.
Yeah.
Y me he enterado de que está en las Hoceras, en Alicante, con amigos.
¿Sí?
Y no ha sido para venir a ver a su madre. Y yo estoy sola, vivo sola.
Yeah.
Y ese es mi problema. Y de ahí muchas cosas más, porque tengo no un top muy fuerte, pero casi sí. Porque tengo que hacer las cosas, o sea, de forma obsesiva. Y eso, yeah, me está a mí minando en mi vida. Eso,
bien,
es todo. Eso. ¿Te parece poco? No, ¿un hijo pase,
no,
de ti?
No nos parece poco. A mí lo que donde me quedaría, Mercedes, es en aquello que tú puedes hacer y que depende de ti. Yo recuerdo tu llamada el año pasado.
Pero bueno, yo intento mentalizarme, pero ¿cómo una madre se mentaliza?
Pero no es cuestión de mentalizarse, ¿ves? En ese TOC, ese trastorno obsesivo compulsivo que tú hablas,
sí, sí,
está también esta estructura. Claro que es imposible de reparar cuando un hijo se separa y no hay un motivo, ¿no?
Hombre, yo quisiera que me... Yo igual le digo una cosa, a lo mejor soy culpable de algo, pero bien, como bien, no me dice nada, tengo una incertidumbre que es la que me está quemando mi vida.
Bien, esa incertidumbre está basada en que tienes la necesidad que ocurra algo que no depende de ti y que por el momento parece ser que no es posible. Y es que tu hijo quiera cambiar. Lo que sí que depende de ti y es posible es escuchar a Javier. Y ahí te olvidas de todo. Y ahí te olvidas de todo, Mercedes. Es lo que te quiero transmitir.
No me acuerdo de nada.
Pero eso es. Pero escucha esto. Aquello que depende de ti y que es posible te ayuda. Mientras que aquello que depende de otros, aunque sea tu hijo, y por lo tanto no sabemos si es posible, te mete en la obsesión. Porque la obsesión es como que te trae permanentemente la incertidumbre. Y a veces la incertidumbre, aunque nos dé ganas de comer y nos meta en casa, también es un motor para decir, tengo que seguir hasta que mi hijo me diga qué pasó.
Perdone,
¿Y sabes lo que he visto en mis años de experiencia? Pues a veces hay personas que te dejan en incertidumbre.
Sí.
Para tener un motor.
Lo peor del mundo, lo peor.
Para tener un motor en la vida. Porque la obsesión tiene que ver con no aceptar la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? No tener todo asegurado.
Atado.
Y es la medicina que en vez de colocarlo como algo negativo, tendrías que ver como algo positivo. No digo positivo la conducta de tu hijo, que yo tampoco la comprendo. Lo que quiero decirte.
No. Yo a lo mejor. A lo mejor yo he hecho algo y yo no lo sé. Pero que
tienes
me lo diga,
aprender,
por lo menos.
Tienes que aprender
a convivir,
a convivir con aquello que todavía no dominas, no controlas. Eso es la incertidumbre.
Eso lo sé yo.
Pues venga, por ello.
Pues ánimo, vamos para adelante. Pues Mercedes, un beso enorme, mil gracias por habernos llamado, ¿eh?
Venga, de acuerdo.
Y gracias por tu escucha, un abrazo enorme.
Un beso como tú, Javier es un tío fantástico.
Venga, vale.
Un abrazo muy grande.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Hemos llegado a las 4:34, 3:34 en Canarias, con Roberto Aguado aprovechando siempre, sacándole el máximo partido a la primera hora de la semana y hemos hablado con Mercedes. ¿Te parece que saludemos a Ismael, que ha marcado el 914262599, 914262599? ¿Qué tal, Ismael? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, despierto a estas horas.
Bien y despierto.
Y agradecido de estar escuchándoos porque es un tema que me, vamos, no sé cómo lo decir.
Cuéntanos.
Me faltan palabras. Pues sí, que me toca muy directamente y tanto.
Sí, sí. Cuéntanos.
El pasado, sí. Bueno, pues he oído desde el principio del programa y,
¿sí?,
y hablar del trauma. Por cierto, trauma viene, y imagino que el doctor lo sabe, de la palabra en alemán. Traum es sueño y trauma viene de esa palabra alemana. Qué sueño.
Muy bien, muy bien.
Él decía también que todo estaba en nuestra cabeza de alguna manera, pero también nos aprobamos el cerebro y que todo estaba en el cerebro. Pero bueno, no existe por ahora un cerebro fuera del cuerpo. Y hay una memoria biológica. Y la conciencia, y eso los últimos estudios neurocientíficos, no la pueden ubicar realmente en el cerebro. No se atreven los los científicos a ubicarla en el cerebro exclusivamente. Incluso más, los estudios que ahora se están, el plan de Obama, que ha lanzado un plan con una cooperación mundial de miles de millones de, cientos de miles de millones de euros, creo, para el próximo siglo, que va a ser el siglo del cerebro, es para, ahora mismo dicen que el cerebro es el objeto más misterioso del universo. Y yo pienso incluso que es más, es muy difícil, es un asunto casi metafísico, que un cerebro intente investigar otro cerebro. Se ve impedido por su propia naturaleza y su subjetividad. Tal vez las máquinas ahora y la computación. Pero va a ser largo. Va a ser largo. Y después el cerebro, es decir, que es un gran, grandísimo desconocido. Francis Crick, los descubridores del ADN, y otro tal Paul Brennan, no sé qué, cuando les preguntaron una vez acerca del cerebro, dijo, sencillamente no sabemos cómo funciona. Y eso está en contraposición a la riada de noticias que nos llega abundantemente por todos los lados, todos los medios, de continuos descubrimientos. Y un descubrimiento, por otra parte, también contradice a otro. Cierto que está que el cerebro imagina y no conoce y no sabe leer más que lo, no sabe, digamos, no percibe más que lo que conoce. Al parecer, en tribus indias que les han enseñado un televisor, según dicen, ellos no ven la imagen hasta que aprenden a verla, digamos. Pero también se sabe por imaginería cerebral que el cerebro no distingue entre la realidad y, digamos, y la abstracción, y que cuando ve un coche o imagina un coche, se ilumina la misma área la misma área del cerebro.
Qué barbaridad.
Menos mal que no tenías palabra.
No.
Qué barbaridad.
Nací mudito, es cierto. Todo el mundo me lo dice.
Sí, sí. Bueno, hay tan solo un elemento, estoy totalmente de acuerdo, y además toda la información que has transmitido tiene su componente de unos investigadores señalados por la ciencia como rigurosos, aunque se contradigan algunas investigaciones, como tiene que ser además en ciencia.
Como tiene que
la
ser.
La ciencia existe porque hay crítica, ¿no?
Y
la crítica
no, y porque está continuamente revisando sus resultados.
Eso es. Pero hay una cuestión que yo cambiaría. Y sigo, o sea, pienso como tú, pero cambiaría las palabras. Y es que no es cierto que no sea tenga conciencia de lo que es el cerebro. Lo que tenemos que tener en cuenta es algo un poquito más complejo. Y es que el cerebro, en el mismo cerebro, hay muchas conciencias. Es decir, que la conciencia no habita en el cerebro, por supuesto que sí. ¿Hay conciencia en el intestino delgado? Sí. ¿Hay conciencia en nuestras células? También.
No lo sabemos, pero no lo habitamos en el cerebro.
Bueno, sí que lo sabemos. Es lo que quería de alguna forma discutir contigo, ¿no? Te puedo señalar bastantes estudios muy avanzados de la relación que hay entre un tipo de conciencia visceral muy importante y nuestro intestino delgado.
Cierto, hay un segundo cerebro en el estómago.
Eso es. Entonces, y en nuestra mitocondria, fíjate, estoy hablando
hay neuronas
de la célula.
Sí, sí.
Pero hay una cosa que me gustaría decir con otras palabras, pero lo mismo que has dicho tú. Y es que no hay ventanas en nuestro cerebro y los ojos de nuestra mente es aquello que tenemos grabado. Es una invención, por lo tanto. Y eso es, como tú dices, algo que tendrá que pasar muchos años para que podamos realizar. Lo que pasa es que yo
realmente
tengo
se ve con prisma. El cerebro, no con los ojos.
Eso es. Pero yo tengo un prisma muy funcional en esto, Ismael, porque mi verdadera vocación y a lo que me dedico casi el 70 o el 80% de mi tiempo es a tener delante de mí un paciente que tengo que ayudar. Y lo tengo que ayudar con los instrumentos que tengo hoy y con los conocimientos que tengo hoy, aunque seguro que si pudiera ver, tomaría muchísima ilusión, pudiera ver dentro de 500 años yo poder ver en un agujerito, me dejaran venir de nuevo y ver un agujerito lo que se sabe sobre la psicología y sobre la psiquiatría, la neurociencia, y diríamos, qué canalla éramos, qué malos, qué
no,
horribles.
Porque es verdad que tal, pero escúchame, perdóname un segundo, permíteme que te interrumpa.
Rápido, pero muy rápido, Ismael.
He oído algunas cosas, entre miles de cosas que he leído y oído decir, o sea, que es cierto, la psiquiatría, ha habido una revolución en todos los campos de la medicina, pero la psiquiatría se ha quedado desde Freud, no ha aparecido nada nuevo realmente, y los medicamentos, bueno, usted es psicólogo, pero bueno, sabe perfectamente que son variaciones pequeñas sobre las mismas moléculas. O sea, no ha habido una gran revolución
en la
psiquiatría. Está muy anclada en temas del pasado y ha estado muy peleada con la psicología durante mucho tiempo.
Bien, nosotros estamos rodeados en otros equipos de psiquiatras y psicólogos nos llevamos estupendamente. Y sí.
Lo sé, por experiencia propia, porque no he llamado para discutir contigo de ciencia, he llamado para discutir del pasado.
Pero bueno, y qué importante es, porque la ciencia es ese ojo que hace que el pasado, el presente y el futuro se convierta
en... La ciencia de hoy día, la ciencia de este año 2015, en este mismo instante, dentro de igual 30 años, o 50, o 100, bueno, ya no te digo 200, sencillamente les va a parecer ridícula, patética, risible, primitiva. Vamos, eso
importante,
hay que ser muy conscientes.
Lo importante, Ismael, es que integremos, y te digo lo mismo que he dicho a Mercedes, fíjate, tengo que repetir, y fíjate, son distintas las dos llamadas, ¿no? Mira,
pero
yo
Mercedes no ha explicado por qué su hijo no le hablaba.
Su hijo, sí. Bien.
Yo bueno, tampoco hablo de mi padre, por cierto.
Tiene derecho a ello. Lo que quiero transmitirte es que cuando yo tengo delante de mí un paciente, lo que me importa es trabajar con él lo que él puede hacer y es posible. Lo que puedan hacer otros, lo que no sepamos, eso tiene que ver con lo que no existe. Y yo no sé hablar de lo que no existe.
No, me parece
tenemos
bien
que hablar,
la realidad tiene
tenemos,
ahora.
Tenemos que hablar de aquello que hoy disponemos para saber que incluso con nuestro desconocimiento podemos tener un día con satisfacción.
Ismael, un abrazo enorme.
Un segundito, pero es el paciente el que hace la labor. No hay un psicólogo que pueda curar a un paciente que se resista.
Esa es tu creencia. Y sigue con ella, que te viene bien, que te viene bien.
Gracias.
Un fuerte abrazo,
hasta
Ismael.
Luego.
Hoy
luego.
Puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día imposible de recuperar.
Pues sí, de eso se trata, de que sea imposible de recuperar. 914262599. Julián, ¿qué tal? Buenos días,
Hola, buenas noches.
¿Me
escuchas bien?
¿Cómo estamos, amigo? Perfectamente alto y claro. ¿Qué tal?
Pues mira, acabo de llegar de Portugal, te llamo desde Vuelo Capital, aquí están celebrando la fiesta local, las colombinas.
Sí, señor,
y
sí, señor.
Me parece un programa muy interesante, la pena es que sea a las 4 de la mañana, le estaba comentando a tu compañera...
Sí.
Que la cantidad de cosas interesantes que se pueden hablar y comentar durante el día, y poner la televisión, poner la radio, y que si Belén Esteban y 40.000 chuñadas, parece mentira que yo que tengo 64 años, hemos escuchado de joven la censura de Franco, ahora que no sé si es que existe censura o no, y estamos que si Alcalá de Guadaira, que si Belén Esteban, que si Pepito, que si Menganito, y qué pocas cosas interesantes se escuchan. Bueno, el tema mío es que me puedo considerar un privilegiado en muchos aspectos, como está hoy el país, pero uh-huh. El demonio a mí me hace la puñeta, yo lo interpreto así, con pesadillas. Me despierto muchas veces a las 4 o 5 de la mañana con el corazón como una moto, porque estoy soñando, viviendo épocas de mi época de trabajo en la oficina, que tenía muchísimo trabajo, que no me daba tiempo, estaba contra el reloj, viviendo muy acelerado, entonces el corazón como una moto, ese día y el día siguiente, pues mi organismo no está, mi cerebro no está descansado. ¿Y por qué? A mí, a fin de cuentas, no, como le he dicho antes, no he vivido una Segunda Guerra Mundial ni una guerra civil. Qué pena la gente, las secuelas que debe de dejar todo eso. ¿Por qué el cerebro no aparta? Que ya hace ya 15 años que dejé de trabajar y me mortifica uh-huh. con ese tipo de recuerdos y de sueños. Dicen que el sueño es como la postilla de las heridas, que sirve para lavar el cerebro y las cosas negativas que a cada uno nos ha pasado. Si había alguna terapia o algún método para que, en fin, y que hablen de la genética y quién que grabó cuando los astronautas llegaron a la Luna. ¿Quién tenía la cámara cuando esos tres señores se bajaron de...? ¿Me escuchas?
un poquito peor, pero voy a ver si te puedo responder un poquillo a tus problemas con el sueño. Mira, primero decirte que en esos 150.000 años en los que hemos construido nuestro cerebro definitivo de Sapiens Sapiens, lo hemos hecho sobre capas de otros seres vivos que ya existían previamente. Entonces nosotros tenemos como tres cerebros de nuestro cerebro. El cerebro del reptil, el cerebro del mamífero y el cerebro humano. Pues bien, el cerebro del reptil nunca duerme. Siempre los reptiles tienen un descanso muy distinto al que tienen los mamíferos, lo que tiene el ser humano. Y cuando tu cerebro humano duerme, es decir, se relaja y desconecta, lo que sale es el cerebro del reptil. Y por eso tiene un simbolismo tremendamente especial. Es una lógica muy racional, donde tú puedes encontrar que encuentras un personaje que tiene la cabeza de alguien y el cuerpo de otra persona, y por eso todas las interpretaciones de los sueños y demás, ¿no? Entonces puede ser que a nivel humano y a nivel emocional incluso tú te hayas curado de tus prisas, pero todavía el cerebro, que sobre todo está dedicado a la supervivencia, que está dedicado a dos cosas fundamentales en los reptiles, que es el territorio, el dominio del territorio, y sobre todo el dominio del poder, todavía siga muy, diríamos, activo en ti. Y cuando descansas tu cerebro humano y mamífero, lo que hace el reptil es seguir con su posición de tengo que dominar el territorio y tengo que tener poder, que son las cosas que parece ser que ocurrían en tu oficina. Por lo tanto, algo que tienes que trabajar en el recuerdo y algo que tienes que cambiar en el presente es que cuando ibas a la oficina lo mismo no ibas tan solo a un trabajo, sino a un examen personal, a una batalla contra el tiempo o una guerra contra algún compañero, algunos compañeros o algunos competidores, sino un examen personal, a una batalla contra el tiempo o una guerra contra algún compañero, algunos compañeros o algunos competidores.
Y eso
es lo que tienes que resolver.
Tiene una bola de cristal, te lo digo yo, tiene una bola de cristal.
Eso es lo que tienes que resolver, Julián. ¿Y sabes cómo se hace?
Que no encuentre seres humanos en el curso de mi vida, del día, que me puedan aclarar todo este tipo de cosas. Sé que hay cosas mucho más importantes y más graves, gente que tiene cáncer, tienen problemas económicos. Bueno. Pero en lo de reptil, además tengo, entre otras cosas, llevo muchos años, desde que estoy prejubilado, escuchando Onda Cero, soy un enamorado de vosotros, de vuestra emisora. Uh-huh. Y diría la cantidad de veces que el primer pensamiento, cuando me despierto por la mañana, se me cruza esto a que viene, una frase, un comentario, bueno, algo, y vosotros durante la mañana de ese día desarrolláis eso que se me ha pasado a mí por el cerebro. Las cosas más inverosímiles, más variadas, más... De verdad. Y me voy a morir y no me voy a enterar. ¿Qué pasa aquí en este planeta? Que nunca estamos contentos, nunca nos llevamos bien, siempre hay algo, siempre el yin y el yang.
Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa, Ismael. Y digo, Julián. Y ya sabes que en la radio tenemos siempre un poco de tiempo. Pero, por favor, quédate con este minuto y medio. Posiblemente lo hayas leído, porque es algo que seguro que es fácil de leer, esta especie de metáfora que quiero transmitirte. Mira, le preguntaron a Galileo cuántos años tenía. Y Galileo dijo que 8. Imagínate, ese hombre con esa barba blanca, esa cara tan arrugada, y diciendo que era 8. Galileo no parecía que era un tío muy, muy de hacer chistes, ¿no? Por lo tanto, sus interlocutores se miraron y dijeron, va, la parte simpática de Galileo, fíjate, no dice que tiene 8. Y Galileo le miró y dijo, no, que tengo 8. Porque estimo que me quedan 8 años de vida. Los otros ya no los tengo. Los únicos años que tengo son los que me quedan por vivir.
Pedazo de frase.
Y les preguntó, ¿y vosotros cuántos años tenéis? ¿Y qué vais a hacer con ello? Mira, deja el casco, deja la armadura. si quieres, haz algo que puede parecer, y lo siento por los otros oyentes, orínate en cada esquina para marcar tu territorio.
Como los gatos.
Pero cada vez que te acuestes, nadie de tu pasado tiene la suerte de vivir como tú vives en este momento.
La palabra reptiliano se me ha pasado desde esta noche cuando venía a Portugal. Hay muchos personajes que están de actualidad, sobre todo la prensa rosa, y últimamente le veo que son, que me transmiten algo de reptiliano. No quiero, por respeto, nombrar a, sobre todo a algunas señoras que han dejado de existir o que están de plena actualidad, tienen algo de reptiliano. Esa palabra no se usa. Por favor, que hablen de la genética. Yo soy nieto de primos hermanos. Hay cosas que nos las buscamos por nuestra alimentación, por nuestros vicios, por nuestra... Pero hay cosas que arrastramos de nuestros antepasados. Eso no lo comenta nadie, por favor. Que cuiden la genética de la raza humana. Y mi Dios es el mar. Mi Dios es el mar y con quien me peleo es con las olas.
Lo querido amigo,
que pasa es pelearme con las olas.
Me decías que estabais de Colombinas, ¿no? En Huelva.
Sí, pero no soporto tanto. Yo pienso como en Estocolmo tiene 6 veces más espacio que un madrileño. No soporto tanta concentración humana, los de coches bueno. Y tal.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno.
Territorio, amigo, territorio.
Territorio, como dice Roberto. Un fuerte abrazo, Julián. Cuídate mucho.
Muchas
un saludo.
Gracias, muchas gracias.
Rumbo a lo desconocido. De palo salió Colón. Rumbo a lo desconocido. Y desde entonces ha perdido su rumbo mi corazón.
Vaya fantástico bonito, vaya fantástico bonito. Ahí estaba, sí señor. En honor a los onubenses. Bueno, 914262599. Rosa, ¿qué tal? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas. Me he quedado descolocada con estas dos últimas llamadas. Me ha Cuéntame. Creado tantas preguntas que digo, ya no sé por qué era lo que yo le iba a preguntar. Sí, ha sido sí, todo. Sí. Y encima la presión de que queda poco tiempo.
Nada, tranquila, bueno, tranquila. Oye, tenemos tiempo para que nos cuentes lo que quieras hacer ahora.
Voy a intentar concretar. Estoy de primer Venga. Día de vacaciones y despierto a estas horas, no es justo, para empezar.
Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Pero os he encontrado a vosotros.
Claro.
Y tengo una preocupación que es con mi hija. A mi hija le diagnosticaron hace, bueno, tiene 22 y fue a los 16 años, un trastorno conversivo por somatización. Dentro de todo el deambular y de pesquisas que he hecho intentando que esto lo tratase alguien, cosa que ha sido frustrante, uno de los apuntes que me dieron fue que si algo queda en el subconsciente, un trauma que ella no realmente no es consciente de ello, si saben de la enfermedad, saben que todo lo que crea el paciente no es consciente, puede estar ahí... que puede ser el núcleo de todo el tema de la enfermedad. Yo quería saber, por una parte, si tiene algún conocimiento, algún antecedente de que realmente a lo mejor haciendo hipnosis se pueda llegar a ese trauma que esconde el subconsciente dentro de esas casillas que tenemos en el cerebro. Eso por una parte. Y la otra parte es reivindicativa. Porque he oído una frase en el señor que llamó, es este último, no, la anterior.
Sí.
Hicieron referencia a que es imposible que un cerebro pueda estudiar a otro cerebro. Entonces me ha dado por pensar, igual es que lo estoy traduciendo mal, pero entonces, ¿qué pasa? Que por eso nos encontramos a veces con enfermedades mentales donde lo que notas es en el psicólogo, en el psiquiatra, y siento la acusación, pero es que me siento así, como un derrotismo de esto no tiene solución o no va a tener una solución, o se avanza tan poco desde Freud y desde todos estos grandes pensadores, supongo, y no se ha quedado todo así tan aparcado que no hay manera de avanzar en multitud de cosas que parecen que están como derrotados los psicólogos, ¿no?
Te, te respondo, Rosa, y si quieres luego sigues preguntando. Mira, vamos a ver, a la primera pregunta.
Sí.
Lo que tiene señalado tu hija como diagnóstico, un trastorno conversivo por somatización,
sí,
es lo que en tiempos de Freud se hablaban los trastornos histéricos.
Sí, he leído, sí.
Eso es. Entonces, como sabes muy bien, en ese momento, la escuela de Sapeyer, con Charcot, con el propio Ramón y Cajal,
sí,
con William Jane, con Babinski, pues todos esos neurólogos de la época, lo que intentaban y conseguían era mejorar a sus pacientes a través de la sugestión y de la disociación. Luego Charcot parece ser que, hizo algunas trampas y por eso se colocó la hipnosis en un mal plano. Pero, sin lugar a dudas, la parte bioquímica hay que trabajarla con el psiquiatra, con el médico, y la parte humana, la parte subjetiva, la parte traumática en estos pacientes hay que trabajarlo con estas herramientas, y a veces somos eficaces. Te puedo asegurar que en una mayoría de esas ocasiones somos eficaces, y en otras no lo somos. No somos como no lo es muchas otras ciencias, ¿no? Mucho más avanzadas. Más avanzadas. Que fíjate, la ciencia pedagógica sí es avanzada y tiene todavía un 30%+ de fracaso escolar. Entonces, no todo el mundo podemos decir que tiene que estar muy contento con lo que ha conseguido, ¿no?, en ciencia todavía. Los psicólogos es cierto que somos muy jóvenes. Yo siempre digo a mis alumnos que los psicólogos somos muy enanos. ¿Por qué? Porque llevamos 100+ años haciendo investigación científica. Antes era investigación filosófica, que no digo que no sea científica, pero no tiene que ver con lo que entendemos por una ciencia que tenga que ver con el trabajo, ¿no?, del cambio de una enfermedad. Porque el paciente siempre te pone en su sitio. Por mucho que tú especules de forma teórica, si no le das al paciente el sustrato fundamental, pues el paciente no mejora, ¿no? Entonces, se puede intentar al menos, y te puedo decir que hay muchos pacientes que en estos cuadros van a cambiar a mejor. Pero hay que tener en cuenta un eje, que no tiene que ver con el eje 1, que es lo que estás hablando, el eje de la enfermedad, sino que es el eje de los trastornos de la personalidad. Y entonces a veces nos encontramos que el problema no está en el trastorno de conversión, sino en el trastorno de la personalidad que también tiene el paciente, y eso, como no conozca a tu hija, no sé si eso puede ocurrir. Por tanto, te animo a que lo intentes, porque son cientos los pacientes que hemos tratado positivamente con ese diagnóstico, teniendo en cuenta ese eje 2, y hemos trabajado, como tú bien dices, con hipnosis, así, con esas palabras. Hemos trabajado dentro de la mente de la persona. Y lo que te decías antes del derrotismo, mira, Ismael habla de su creencia y yo la respeto, estamos en la radio, y lo bonito es no jugar a ver quién sabe más, sino dejar que todo el mundo hable. Pero yo no estoy de acuerdo con esa parte de Ismael, en la que él incluso decía que era el paciente, ¿no? Es su creencia y yo tengo que admitirla, pero te puedo asegurar que los enanos psicólogos actuales son muy altos.
Sí, sí, sí.
Muy altos. Y estamos consiguiendo cosas que hace 100, 200 años eran imposibles.
Este señor, por empezar, ha conseguido algo que en psicología era impensable, que alguien patentara o dijera, no, es que tengo una psicoterapia de tiempo limitado, es decir, limitado en el tiempo, es decir, que se puede comprobar y testar, vamos, en un tiempo determinado más o menos prudente. O sea, que es algo que, en fin, que ahí queda.
Pero en tu hija yo trabajaría mucho un análisis donde no tan solo se tuviera en cuenta eso que llamamos en psicología, en psiquiatría, en el DSM, G1,
es que mira,
sino también el G2.
Rosa, es que me llegan las noticias de las 5, corazón. Es que me llegan las noticias de las 5.
Ni podemos hacer evaluación en radio, es simplemente información.
No quería tampoco. Y sé que es imposible, además, y sin conocer a la persona. Bueno, os agradezco que sé que os habéis alargado de todas maneras.
Un beso enorme y mil gracias por habernos llamado.
Un saludo. Beso, Rosa, un beso.
Y Roberto, mil gracias por acompañarnos una temporada más. Te vamos a disfrutar los domingos, ¿no? Del domingo al lunes.
Qué bueno.
En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
A la clara. clarita del día, a las claritas del día.
A las claritas del día les cuento que hoy Artur Mas va a firmar el decreto de convocatoria de elecciones en Cataluña para el próximo 27 de septiembre. Se trata de los terceros comicios en menos de 5 años, cifra récord que apunta a la gran inestabilidad política conseguida por el estadista catalán. Unas elecciones que anuncia plebiscitarias, cuando todos sabemos que tal figura no se recoge en el ordenamiento jurídico. Pero Artur Mas sigue como Paco Martínez Soria, erre que erre. Se da la circunstancia que en estos nuevos comicios no repite como cabeza de cartel ninguno de los que acudieron a la última cita electoral. Esto es una buena muestra, de nuevo, de la volatilidad política catalana. También allí se ha abierto el espectro político y vamos a ver cómo cuajan coaliciones como las de Podemos con Iniciativa per Catalunya, por ejemplo. Pero lo que más me llama la atención del caso catalán en las últimas horas es la aparición, o mejor dicho, conocimiento, porque este señor ya vendrá de atrás. Hablamos antes del pasado, pues el pasado este señor ni lo quiero conocer, pero vamos. Pero pues hay un señor que se dice llamar historiador, que responde al nombre de Jordi Bilbeny y que sostiene tesis tan febriles como que Colón, Teresa de Ávila o Cervantes fueron catalanes. Además, no crean que hablan de ascendencia, no, que fueron catalanes y que Cataluña tuvo un imperio como el español. Este fenómeno imparte conferencias subvencionadas, entre otros, por el Ayuntamiento de Montblanc. La verdad es que le ha pasado por la izquierda a gentes como Arzayus, prototipo durante muchos años del nacionalismo vasco que reivindicaba el origen del mundo para sí y para Euskadi. Recuerdo la frase lapidaria que soltó en torno a su preferencia por un negro negro con sangre vasca a un blanco maqueto de más allá de la ría. El nacionalismo no sabemos qué es lo que tiene, pero introduce a sus protagonistas en una espiral de delirio donde la primera víctima de todas es el sentido del ridículo y después la indecencia e impostura intelectual. Lo malo del nacionalista, según mi humilde criterio, no es que crea tal o cual territorio deba ser independiente. Si solo fuera eso, bueno, va. Lo malo del nacionalista es lo terriblemente cansino en que deviene hasta el punto de que ese es su único tema de conversación y por eso todo lo relaciona con lo mismo. Pasa igual con Artur Mas. De tanto dar la matraca del nacionalismo, en estos 5 años de presidencias discontinuas, ha olvidado que a él lo eligieron para gobernar. Y a Mas le pasa lo que a todo buen nacionalista, que no sabe más que dar el tostón porque si lo sacas de lo suyo no tiene de qué hablar. No hay más que ver el balance de su acción de gobierno.
En marcha, Javier Ruiz.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan 9 minutos de las 5 a las 4 en Canarias de este lunes 3 de agosto de 2015. Llevamos en marcha desde las 4. Es lunes, empezamos semana y lo hemos hecho de la mejor manera que sabemos hacerlo en este programa, que es ganándole ese tiempecito que nos queda libre, como decía la canción, pues sobre todo a conocernos un poquito más y a mejorar y crecer con Roberto Aguado, con nuestro psicólogo de cabecera, psicólogo de guardia, empezando esta semana de radio. Y a esta hora ya saben que metemos una marcha más, una velocidad más al programa y les contamos las claves, cómo amanece este lunes 3 de agosto y de lo que se hablará en este, digámoslo así, ya primer día del mes de agosto. Y lo primero que hacemos a esta hora de la mañana es ver cómo viene el tiempo en este lunes 3 de agosto y para ello saludamos a Quique, que se nos ha manifestado, se ha abierto una bóveda del cielo y ha bajado. El rey del tiempo, David López Rey, meteorólogo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Qué sonido más bueno.
Ya
aquí,
te digo.
Sonido onda cero.
No es lo mismo por teléfono que en directo, claro.
No es lo mismo, por supuesto, claro. Estaba David, dice, la previsión del fin de semana, del lunes, esto, tan carga de responsabilidad. Que me voy a contarlo allí. Bueno, ¿cómo ha ido todo?
Bueno, pues un fin de semana mucho más tranquilo.
Muy agradable, muy agradable.
Aunque el pasado viernes, después de hablar aquí contigo, las tremendas tormentas que hubo en distintos puntos de la geografía peninsular.
Lo anunciaba. Uh-huh.
Pedriscos pues del tamaño de nueces, e incluso de más grandes, uh-huh, en algunos puntos, sobre todo del centro peninsular, municipios como, por ejemplo, en Ellín, en la provincia de Albacete, tuvieron, sí, importantes granizadas en puntos del Valle del Ebro. Y también en la meseta sur, tenemos, por ejemplo, el caso de Villaseca de la Sagra, donde Cristina Luca nos envió una foto de ese granizo que era, sí, del tamaño casi de nueces. Uh-huh. Tremendo el granizo que cayó en la comarca de la Sagra, al norte de la provincia de Toledo, que no es precisamente una comarca en la que se dé fenómenos tan severos.
Bueno, y se dio el caso, que además lo contamos en directo aquí, ya 5:00, 6:00 de la mañana, uh-huh, del Arenal Sound en Castellón.
Sí.
Tuvieron que evacuar rápidamente, claro, uh-huh, de la cantidad de agua, de la tromba impresionante que cayó en menos de una hora.
Eso es. Esas localidades, ¿no?, del interior de la Comunidad Valenciana sí que son más proclives a sufrir este tipo de fenómenos, pero no tanto en otros puntos de la, sí, zona del, sí, centro y oeste peninsular.
Bueno,
dejamos atrás un domingo en el que las temperaturas de nuevo han vuelto a subir. Según datos de AMET, Montoro ha vuelto a ser el municipio más caluroso de toda la península. 40 grados junto con Fuentes de Andalucía en la provincia de Sevilla. 39 grados en Astura, en Badajoz, y también en el Granado, en la provincia de Huelva. Esto, como digo, según datos de AMET.
Tú ya sabes que Montoro tiene que marcar la máxima por la asfixia fiscal, básicamente, no por otra cosa. Es lo que tiene.
38 grados en Granátula de Calatrava,
¿sí?,
según nos contaban de Ciro Gutiérrez. También en Hornachos, según nos informaba María Teresa Expósito. Hornachos, uh-huh, es un municipio de la provincia de Badajoz. También un día en el que ha sido presente el viento, sobre todo en, sí, el sur de la península. Nos contaba Carlos Fernández desde Cádiz que soplaba fuerte el levante, y es que en Tarifa se han registrado rachas de hasta 75 kilómetros por hora. Y como siempre, las fotografías que nos llegaban desde Almadén, desde Fuente del Maestre y desde el Hecho de los Montes, Almadén, Ciudad Real, el Fuente del Maestre, Badajoz, y el Hechosa de los Montes también Badajoz. Fotos de Manuel García Blázquez, de Juan Antonio Bermejo y de Félix Rodríguez. Como digo, gracias de nuevo a los espías por contarnos el tiempo que ha habido en sus respectivas localidades.
¿Y este lunes?
Y este lunes. Arrancamos la jornada hoy, Javier, con el paso de un frente por el norte peninsular. Uh-huh. Consecuencias. La primera. Por Galicia ya contaremos desde primeras horas con la presencia de nubosidad. Nubes que irá aumentando según vaya avanzando la jornada, ¿sí?, que dejarán algunas precipitaciones locales y poco significativas en la comunidad gallega. Ya por la tarde se irán extendiendo a Asturias, a Cantabria, y ya a última hora del día llegarán al País Vasco. En principio, precipitaciones poco significativas. También a estas horas de la mañana la presencia de algún parche de nube baja en la costa del Golfo de Cádiz, la costa, ¿sí?, de Huelva, de Cádiz, allí nubosidad algo más retenida que tenderá a disiparse. Y en el resto de la geografía peninsular comenzamos la mañana con tiempo en general poco nuboso o despejado. Pero la llegada de ese frente que te comentaba, además de dejar cielos cubiertos en el Cantábrico, reactivará la nubosidad de evolución. Así que a partir de mediodía empezaremos a ver cómo crecen nubes de esas coliflores,
sí,
en toda parte occidental. Y ya por la tarde-noche esas nubes dejarán ya algunas tormentas en la franja central. Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, la parte más oriental de Castilla y León, la provincia de Soria, de Burgos, sí, de Segovia, la Comunidad de La Rioja, así como en el País Vasco. Se pueden extender a otros puntos de la Comunidad de Navarra y ya, uh-huh, entrada la madrugada, dentro de 24 horas, ya llegarán a Aragón y a Cataluña. Así que, como decíamos, durante, uh-huh, esta mañana, estas horas, hablaremos de esas tormentas, como te decía, fundamentalmente asociadas a Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, oeste de Castilla y León, La Rioja y País Vasco. Uh-huh. También mañana, estas próximas horas, las temperaturas suben. Suben sobre todo en el centro y sur peninsular, máximas que otra vez esta tarde volverán a llegar a rondar los 38 grados, como digo, en el centro y en el sur. De nuevo, el Valle del Guadalquivir, el rinconcito de Sevilla, de Córdoba y de Jaén, otra vez volveremos a rondar la marca de los 40 grados. Hoy Montoro ha llegado a los 40, mañana, sí, va por el mismo camino. Estas próximas horas, quiero decir. Todo eso para hoy. Para mañana, primeras horas, todavía tendremos algunos chubascos residuales, sí, en Cataluña y al norte de Baleares. En el resto, poco a poco, irán aclarándose los cielos. Mañana las temperaturas se mantienen como las de esta tarde y, de nuevo, vuelven a repuntar a partir del miércoles.
Pues esta es la previsión. David López Rey, meteorólogo, después del respiro del fin de semana, yo creo que vuelve todo por donde salía. David López Rey, meteorólogo, que es el Facebook del Rey del Tiempo, uh-huh, y el punto de encuentro de los espías meteorológicos. Ha venido precisamente hoy una espía a la que queremos saludar y queremos dar los buenos días, que es Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
¿Cómo va todo?
Muy bien, estupendamente. Con mucha calor.
Eso tiene la culpa... su hijo, porque vamos a contarlo, vamos a contarlo.
Meteorólogo, claro, los que tienen la culpa de todo. A ver.
Cría hijos para luego esto.
¿Qué te hacen vivo?
Porque en su casa hace calor, Carmen, ¿no?
En mi casa hace calor la parte de arriba, pero hay que poner aire acondicionado, ya lo tenemos puesto porque arriba no hay quien pare.
David, pon aire acondicionado, deja ya las isobaras y pon aire acondicionado.
Que dormía él, ¿sabes?
Ah, ya.
A ver, dormía él, yo abajo no tengo calor.
Pues Carmen, le voy a decir una cosa, que le voy a dar la enhorabuena por el hijo.
Gracias.
Porque además...
Yo estoy contentísima con él.
Nosotros también.
Vino el último, ¿sabes? Vino tarde, ¿sabes? Vino así apedreando.
Pero vino bien.
Bueno,
además, ya lo pueden ver que David y Carmen son del mismo genio carácter, del mismo temple.
Igual.
No puede decir que no son hijos, son hijo y madre. Bueno, pues enhorabuena, Carmen, ¿eh?
Gracias.
Y gracias por estar despierta a estas horas.
Gracias.
David López Rey y su madre. A ver, ¿dónde han visto ustedes una previsión del tiempo con el hijo y la madre? Eso solamente puede pasar aquí en Marcha en Onda Cero. Querido amigo, y gracias por la botella de agua, ¿eh? Que ha estado muy bien. Seguimos en marcha.
Hasta mañana.
Qué figura Carmen. Y David. 5 y 17, 4 y 17 en Canarias. El tiempo sobre la mesa y las claves de este lunes 3 de agosto. El tema catalán, sin lugar a dudas, lo que les contaba las claritas del día, que dará mucho que hablar porque hoy efectivamente Artur Mas firmará ese decreto de convocatoria de elecciones. Récord, verdaderamente, en fin, para verlo en la historia de la política. En cinco años, tres convocatorias. Así que, y caso curioso el catalán, porque te da indicios, ¿no? De, pues eso, de lo que hablábamos antes, la volatilidad. Y bueno, no repite ni un solo cabeza de lista, ni uno solo. Han cambiado todos los partidos. Y bueno, incluso hay algunos que ni van. No, no van, sí van, evidentemente. Artur Mas va y Convergencia va, pero va con Esquerra y en esa lista unitaria donde van cuarto y quinto, que supone que serán el presidente y vicepresidente. En fin, bueno, una cosa. Pero bueno, ahí está el tema y los catalanes tendrán la palabra en unas elecciones que eligen un parlamento autonómico, por si alguien se lo olvida. Aunque bueno, hay quien... Hablamos antes de la ilusión, ¿no? Y de lo que cada uno tenga por la realidad. Bueno, pues más se empeña en hacer las plebiscitarias. El tema catalán, que será uno de los acontecimientos del día. Otro, las declaraciones del director general de la Agencia Tributaria al diario El Mundo, asegurando que, por supuesto, que Hacienda se ratifica en el caso de Rodrigo Rato. Es una entrevista de Carlos Segovia. Y Santiago Menéndez, que es el director general de la Agencia Tributaria, asegura que trabajamos en este asunto desde hace mucho tiempo, no hubo precipitación, lo hacemos con independencia y profesionalidad. Y ojo a este dato, que va a ser curioso también, y del que se va a hablar mucho. En el registro que se hizo en la casa de Rato, la jefa de la oficina antifraude ofreció a Rodrigo Rato que no bajara porque había muchas cámaras. Fue él quien decidió hacerlo, es lo que dice el director general de la Agencia Tributaria en esa entrevista con Carlos Segovia en el diario El Mundo. Más asuntos de la jornada, el asunto tremendo de la inmigración que sigue preocupando. Por cierto, ha habido 4 personas muertas en Ceuta esta pasada madrugada, y pendientes de la situación de Calais, donde Londres y París piden ayuda a la Unión Europea por el caos de la ciudad francesa, de la Bretaña francesa, que ya saben, vive una situación desde hace varios días en el que aproximadamente entre 3.000 y 5.000 personas intentan cruzar el Eurotúnel empotrados en camiones para buscar el Reino Unido. Más asuntos de la jornada y la crónica internacional. Las colas, largas colas que se están produciendo en Venezuela para comprar productos básicos. Por ejemplo, hoy nos hablan algunos medios de comunicación de hasta 11 horas para comprar carne, tal cual. Ese es el modelo que a algunos le parece que le pone y le mola, pero es lo que hay. Y también les contamos que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lanza su plan más audaz contra el cambio climático. Estados Unidos impondrá por primera vez límites a las emisiones contaminantes de plantas energéticas. Son algunos de los asuntos de los que se hablará en este lunes, que arranca el lunes 3 de agosto, comienzo de vacaciones seguramente para muchos, o consecución del fin de semana, pero para otros, primer día laboral. Si es así, amigo mío, si es así, escuche lo que le voy a decir. Si hoy vuelve usted al trabajo, Atento, ¿eh? Porque esto no lo va a escuchar usted en ningún otro sitio, en ningún otro lado. No, 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 esto se lo voy a decir yo. Sí, sí. Javier Ruiz, de Onda Cero. En marcha. Es usted un privilegiado, amigo. Un auténtico privilegiado. Tener trabajo al que volver. Ganarse la vida, disfrutar de él. O intentarlo al menos. Lo que se ha disfrutado son sus vacaciones. Y seguro que ya se está ilusionando con las próximas. Aunque sean dentro de 300 días, da igual. Pensaremos en nuevos planes, nuevos viajes, nuevas historias. Pero si hoy vuelve usted al trabajo, no vuelva con la cara por el suelo, qué pena, el síndrome... No, 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 olvídese de eso. Es usted un privilegiado, disfrute de lo que le viene y le quede por delante. No porque sea un lujo, que no debiera ser un lujo tener un puesto de trabajo, pero disfrute con lo que tiene y con lo que va a hacer usted a partir de hoy. Qué bonito nos ha quedado, y eso que se ha ido ya Roberto Aguado. 5 y 21, 4 y 21 en Canarias. Este programa se llama En Marcha, se emite las madrugadas del verano en Onda Cero, desde las 4 y hasta las 7, estamos por el Ecuador, 5 y 22, 4 y 22 en Canarias. Tiene varias vías de comunicación con todos ustedes, con sus oyentes, una ya la hemos probado, que es el teléfono, el 914262599, 914262599, lo hemos probado con Roberto Aguado en la primera hora, con nuestro psicólogo de guardia de cabecera, y lo volveremos a probar, el teléfono, quiero decir, a utilizar en un ratito cuando abramos por la puerta grande el Club de Currantes, ahora ya sí podemos decir de agosto, Club de Currantes de agosto, en un fin de semana más de 200... Más de 200 miembros ya en este Club de Currantes. Cresten, se está poniendo hermosísimo. Nuestra mascota de este año, este guarrito impresionante que nos vino, nos dejaron en una cajita el primer día de programa, en la puerta de la emisora. Y bueno, ha engordado 1,5 kilos de la semana pasada esta. Es tremendo, rollizo, hermoso. Unas patitas, unas pezuñas que tiene maravillosas. Está empezando a teclear el ordenador. Es aplicadísimo como el solo. Crescen, que es nuestra mascotita. Bueno, pues forma parte, es la mascota del Club de Currantes de este año. El 914262599, en marcha @onda0.es, nuestro correo electrónico. El Facebook, ya saben que tenemos dos: El Verano en Marcha, grupo de oyentes, y En Marcha, página tal cual. Y el Twitter, que es @en_marcha. Y 23, las 5. Y fíjense si les gusta, si tienen amor a su trabajo, que pudiendo haber venido uno, han venido los dos juntos, como la Guardia Civil en pareja. Rosana Montagut, ¿qué tal? Buenos días.
Muy estamos? Buenos días, Javier. Pues no teníamos nada que hacer en casa y hemos dicho...
¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes!
¡Feliz lunes después de un largo fin de semana!
Claro, ¿ves? Y ves, se te ha hecho largo. Así que sé que se hacen los fines de semana.
Largo, sí.
Luego se hacen largos. Sé que se hacen largo el fin de semana. Entonces vamos a estar mejor que aquí en la radio. Y Mario Toledo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo, querido amigo? Estupendamente, ya sabes, mejor que en brazos, que sí, es el lema de este programa. ¿Cómo ha ido todo?
Muy bien, para mí ha sido un fin de semana corto, pero intenso, ha estado bien.
Bueno, uno corto, otro largo, en fin. El caso es que están aquí los dos y les vamos a contar en este día del 3 de agosto, que es Santa Lidia, San Nicodemo, Santa Cire, San Gustavo, ¿a qué hora amanece hoy? ¿A qué hora sale el sol?
Pues hoy saldrá el sol a las 7 y 13 de la mañana y se pondrá a las 9 y 29. Días largos aún,
muy
¿eh?
Muy bien. Muy largo, sí, pero se va notando, ¿eh? Se va notando como sí, poquito claro. A poco va descendiendo. Estamos claro, en vísperas claro. De menguante, de luna menguante, después de la impresionante luna llena que vivimos la semana pasada. ¿Y a quién hay que tirar hoy de las orejas?
Pues hoy es el cumpleaños de Martin Sheen, que es Ben, el tío Ben, en The Amazing Spider-Man, y cumple 74 años. Es padre uh-huh. también de Charlie Sheen, igual lo conocéis más, a Charlie Sheen. También sí. es el cumple de Antonio Cortés, más conocido como Chiquetete, de Iñaki sí. Antón, que es el guitarrista de Extremo Duro, de Óscar Pereiro, que es el exciclista que ganó en 2006 el Tour, y de Evangeline sí. Lilly, la actriz canadiense, más conocida como Kate en la serie Lost.
Ajá, pues a todos ellos felicitamos y tiramos de las orejas en este día en el que queremos saber también qué cosas pasaron, qué cosas sucedieron un lunes 3 de agosto.
Pues tal día como hoy, pero en 1778 se inaugura el Teatro de la Scala de Milán. En 1952 se clausuran los Juegos Olímpicos de Helsinki, en los que participó Rusia después de 40 años. En 1961, España se incorpora a la OCDE. En 1963, los Beatles actúan por última vez en el bar de Cavern. Y en 1966, la novela Alrededor de un día de abril es la primera obra prohibida de la ley de prensa de la dictadura franquista.
Anda, fíjate, también ha pasado eso un 3 de agosto.
Sí.
Muy bien, ¿alguna cosita más?
Pues, si quieres te digo que en 2005 se crea la corporación Mozilla, que coordina el explorador Mozilla Firefox, pero ya está.
Muy bien, bueno.
Que hay muchas cosas hoy, hoy pasaron muchas cosas.
Hoy pasaron muchas cosas, el 3 de agosto pasaron muchas cosas, como las que van a ocurrir también hoy.
¡Buen rollito!
Y que se encarga de contarnos Mario Toledo, ¿qué podemos hacer un lunes de agosto? A ver, con nuestra vida.
Mira, vamos a empezar con la exposición Vogue Like a Painting. Los que estén en Madrid, que se pasen por el Museo Thyssen, podrán ver unas 70 fotografías procedentes de los archivos de la revista Vogue. Y lo curioso de esto es que son fotografías inspiradas en pinturas. Es decir, que podremos ver fotos de autores como Mario Testino, por ejemplo, y que nada más verlas enseguida nos recuerden a obras de artistas como Botticelli, entre otros muchos. Una exposición un poco curiosa, la verdad. Tiene buena pinta. Seguimos con otra. En este caso, el arte mochica del antiguo Perú. En el CaixaForum de Madrid, que nos acerca al arte mochica del antiguo Perú, de este país, la exposición presenta unas 200 obras del arte precolombino peruano, cerámicas, vestimentas y todo tipo de objetos que muestran la historia, creencias y mitos de los habitantes de entonces. Así que si os interesa conocer un poco más sobre la historia de este país, que es Perú, esta es una opción más que recomendable. Un poquito de música en Madrid también. Para los amantes del jazz, seguramente todos ellos conocerán a Pedro Iturralde, uno de los grandes maestros del jazz de nuestro país. Hoy mismo tenéis la oportunidad de verlo en el Café Central de Madrid a las 9 de la noche. Y los que no podáis hoy, tenéis hasta el 9 de agosto.
Oye, pues y ahora, es uno de los grandes saxofonistas, desde luego, de nuestro país. Bueno, de nuestro país y te iba a decir de medio mundo, pero Iturralde.
Eso es, que no se diga.
Y sigue al pie del cañón, qué barbaridad.
Y acabamos en Valencia, con la exposición de Pixar, que va a ser en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y que ha sido creada para conmemorar los 25 años de los estudios de animación. Así que para todos los amantes de la animación, no desaprovechéis esta oportunidad, que ahí estarán Buzz Lightyear, Mike Wazowski, Nemo y compañía.
Muy bien, pues todo eso podemos hacer un día como hoy, este lunes 3 de agosto, en el que también cerramos este repaso informativo con las noticias de contraportada que nos trae Rosana y Mario. Rosana.
Empiezo yo. Una anciana sobrevive 3 días con una bala en el pecho en Argentina. ¿Qué te parece, Javier?
¿Qué me dices?
Es increíble.
Sí, durilla, era durilla.
Sí. La mujer se llama Aurelia Barriga y tiene 80 años. Es de nacionalidad india. Yo no sé qué comería la mujer, pero vamos, estaba más sana que todos nosotros, seguro.
Pecho duro, desde luego. Sí.
Pues
vamos,
Aurelia se peleó con el hombre que trabaja en su campo y el hombre, para asustarla, disparó y no sé, le estaba disparando a una pared, ¿no? Con la mala suerte que le disparó a ella. Y claro, la mujer, como estaba todo nevado, no se pudo ir al hospital ni nada, se quedó en su casa, se puso un poncho y se quedó sentada en el sofá. 3 días. Madre. Y después llegó una empleada del hogar y ya la llevó al hospital.
Y también, o sea, con la bala en el pecho 3 días.
Sí, con la bala en el pecho, sentada en un sillón. Sí.
Como el que tiene una tos, así que no se puede levantar.
Y lo curioso también es que el que le disparó está en el hospital porque tiene depresión.
El estado de nervio, por no haberla matado. ya, no me extraña, por el aguante. ¡Qué durilla! Bueno, y la tuya, Mario, ¿con qué terminamos?
Hoy va de ancianos. Detienen a un anciano que tenía sexo con un arbusto. El señor tenía 81 años, ha sido detenido en Connecticut porque, mira, el hombre quería dar rienda suelta a su pasión, no tenía nada cerca y pilló un arbusto al lado de su jardín. Y empezó ahí con el tema hasta que le pillaron. Se intentó tapar rápidamente con la tapa de una barbacoa, pero nada, la policía le pilló. De hecho, incluso creo que lo grabaron y la han detenido.
No puedo decir que estoy más a gusto que un arbusto, por tanto. No lo pueden decir. Qué barbaridad. Qué cosas pasan. Mira qué cosa me he buscado yo mientras estabais aquí hablando de unas cosas y otras. A ver si, venga, gallifante para quien sepa quién es.
No sé lo que es ni un gallifante, o sea que.
Cuánto la miro por
Chiquetete, ¿no?
Claro,
el cumpleañero.
Claro.
Se entiende con verla
qué mayores somos que no sabéis lo que son los gallifantes. O sea, es que
no, pero si me lo regalas, yo bien encantada. O sea, si es gratis.
Depende de
qué
lo que sea.
Barbaridad.
Bueno,
si se come
qué depresión.
Bien.
Bueno, seguro que múltiples millones, miles, trillones de oyentes estarían encantados de decírselo. Y de tener vuestra edad, porque Gallifante era una cosa que se inventó Sardá en su tiempo, en un programa que se llama Juego de Niños, donde era, bueno, un diseño de Mariscal, un muñeco básicamente, no era otra cosa. Así que, pero aquello fue bastante famoso. Así que Gallifante para Rosana en este caso. ¡Toma!
Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar.
Pues son las 5:31 con Chiquetete, que cumple años hoy. Llegamos a este punto y momento en el que recordamos que han visto que Salao, que es mejor de verdad. Además no sabe lo que son los gallifantes, están despreocupados de la vida, solo piensan en crecer, comer, en fin, y hacerse mayores. Estos dos profesionales con la copa de un pino, Mario y Rosana, Rosana y Mario, les atienden ya en el 914262599. Sí, que ya sé que es lunes, pero este país hay que ponerlo en marcha. Yo sé que usted está ya trabajando, que está con la roja, que está en el taxi, que está vigilando con el ojo abierto mientras los demás duermen. Bueno, pues llámenos y le damos un numerito de currante y lo mismo se llevan a Creste. 914262599, teléfono que pasaporta al Club de Currantes del mes de agosto. Antes, saludamos, como siempre, al mecánico de las palabras. En marcha en Onda Cero en estas madrugadas de agosto en las que tanto aprendemos. Maestro Illán, ¿qué tal? Buenas madrugadas, buenos días.
Pues muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues digamos que bien.
Bueno, me alegro mucho. Hoy vamos a hablar más de algo que es un mal muy extendido, ¿no?
Sí, palabra, yo creo que es un vicio moral muy demasiado extendido, que es tener esa actitud constante o esporádica a veces, ¿no?, de fingir creencias, opiniones, virtudes, sentimientos, cualidades, ¿no?, que no se tienen, ¿no?, y o que no se siguen. Y date cuenta, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro, cantidad de encuestas que se hacen y te dicen, ¿a quién has votado?
Sí.
Y lo mismo no dices a quién has votado, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de la hipocresía, ¿no?
Eso es.
La hipocresía es un mal social, ¿no? No mata a nadie, pero no deja de ser una actitud poco...
¿Falsa?
Poco virtuosa, ¿no?
Claro.
La persona hipócrita finge cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente tiene o experimenta, ¿no? Y la hipocresía en sí, pues digamos que viene a ser un tipo de mentira, o si me apuras, una pantalla de reputación, ¿no? ¿Y de dónde viene, no? Es decir, no vamos a hablar ya de la persona hipócrita, ¿no? Aquella que pretende, pues, que se vea la grandeza o la bondad con hablar de las apariencias, ¿no? Hipocresía y apariencias tiene mucho que ver. Con frecuencia decimos también... Decimos que fulano es un artista, ¿no? Como elogio a las dotes histriónicas o artísticas de la persona, ¿eh? Pero a veces no lo decimos por eso, sino para señalar que es un fingidor o es un hipócrita. La hipocresía, etimológicamente, la palabra deriva del griego hipocrasía. En el griego clásico, que era precisamente el arte de desempeñar un papel teatral. Por eso he querido relacionarla con lo del histrión. Y claro, cuando uno está desempeñando un papel teatral, lo que está haciendo es un fingimiento.
Exacto.
Está dotándose de unas cualidades que la persona no tiene porque las está poniendo el personaje.
Se está haciendo pasar por algo que no es.
Evidentemente, por eso la hipocresía, que en el origen no tiene el matiz negativo, sino que es, pues eso, es un artista, ¿no? Es un histrión.
Un actor.
Pero eso es una cosa, es algo normal, es algo que se sabe. Pero Cuando agarramos el rábano por las hojas y utilizamos esa metáfora para hacer una descripción de un tipo social que finge, le llamamos hipócrita.
Y ya adquiere, ¿no?, evidentemente ese carácter negativo, puesto que se trata de alguien que trata de, como decíamos, pasar por lo que no es, de una manera predeterminada, además.
En suetonio, bueno, los clásicos lo utilizan en el sentido clásico, ¿no? El Hipócrates en suetonio es el que imita a otro personaje en la comedia, ¿no? Un comediante, pero también un histrión, y hasta a veces en suetonio el hipócrita era un poco tonto, un poco tontuso. En la actualidad, ¿no? En la actualidad los hipócritas son más listos que el hambre. Son más listos que el hambre. Estamos hartos de...
de verlo.
De codearnos con ellos. Sí, sí, sí. Y nos venden burros como aquel de mi pueblo, ¿no? Sí. Los Navalucillos, que ha sido un pueblo de trato, le vendieron un burro a unos de fuera, ¿no? A otras personas que querían comprar. Dije, mire, es tan bueno este burro que solo le falta hablar. Y a los 3 o 4 días vinieron a pedir el dinero, sí, sí, al que se le había vendido. Dije, mire, usted que nos vendió el burro y se ha muerto. Dice, ¿y se ha muerto? Dice, porque no podía comer, que no tenía lengua. Pues ya le dije yo a usted que al burro solo le faltaba la lengua para hablar.
Claro.
Bueno, claro, pues claro. No era hipócrita, ¿eh? No fue hipócrita. Porque le dije, oye, al burro solo le falta la lengua para hablar.
Eso es.
Y fue lo que le pasó. Estaba diciendo la verdad y eso fue lo que le pasó. Bueno, pues esto es el origen de la palabra hipócrita, ¿no? Que, bueno, va evolucionando. En la Edad Media ya es cuando se llena, ¿no?, de ese matiz de falsedad en la interpretación, ¿no?, que se convierte pues en alguien que finge sentimientos opuestos a los que realmente experimenta, con un objetivo, ¿no?, que es el de engañar a otro. El de engañar a otro. Bueno, pues esa palabra, ¿no? Bueno, del griego pasa al latín, que pasa prácticamente igual. Hipócrisis, la hipócrisis, que significaba también actuar y fingir, etcétera, fingir una respuesta. Y hay otros, aunque yo soy más de la idea de no reducir el compuesto, ¿no? Porque hablan de hipo, que significaría máscara, y crites, que sería la respuesta, ¿no? Porque la palabra significaría responder con máscaras. Estamos jugando con lo mismo, ¿no?
Es el mismo sentido.
Es decir, estamos jugando con...
con el teatro, con el fingimiento,
con
claro.
La misma idea.
Eso es.
Bueno, pues eso tiene que ver la hipocresía, ¿no? La hipocresía, pues en la medida de lo posible, pues no utilizarla.
Sí.
Ni
sí.
Siquiera cuando nos encuesten, para darle una mayor verosimilitud sociológica.
Bueno, te advierto que eso luego tiene su efecto positivo, que son las noches electorales, que nadie las espera, que eso también es interesante.
Sí, claro.
Efecto sorpresa.
Yo no sé cómo se cocinará la hipocresía. Los que cocinan las encuestas deben tener en cuenta también esa variable hipócrita de la respuesta de la gente, ¿no?
Es evidente.
Porque en una buena parte, seguro que ellos que utilizan el conocimiento de la masa social,
claro,
pues lo tienen en cuenta.
Ahí entra lo que se llama el voto oculto, ¿no? Ese voto que no se dice precisamente la hipocresía.
El voto oculto no se dice. O sea, claro. Estos que dicen que votan otra cosa.
Ah, bueno, sí, que dicen una cosa y votan otra.
Yo me pongo cara de socialista ahora que tienen la mayoría del poder, pero mi voto, por ejemplo, fue PP, ¿no?
Sí, esa es la
idea de decir, no, es que yo estoy con los que han ganado. Pues, como aquel que acuerda, dice, no, sí, es que nosotros ganamos siempre. Uno de mi pueblo que siempre había ganado con los que ganaban.
Siempre ganamos lo mismo, es lo que tiene, da igual. Se cambia uno la camisa y ya está.
No, eso está muy visto.
Bueno, pues ya saben dónde viene la hipocresía, que tiene un origen fundamentalmente vinculado a la interpretación, al teatro. Querido amigo, cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Buena mañana. Un fuerte abrazo.
Ponte en marcha con Javier Ruiz.
Con
con Javier Ruiz y con todos los currantes que hasta ahora ya están funcionando por España, de arriba abajo, de norte a sur, de este a oeste, y con los que queremos ir engrosando el afamado Club de Currantes de Agosto. 914262599, 914262599, para que luego digan que en España en agosto nadie trabaja. Pues aquí estamos nosotros. Dele usted una alegría a Montoro, que está usted cotizando, está pagando sus impuestos. 99, para que luego digan que en España en agosto nadie trabaja. Pues aquí estamos nosotros. Dele usted una alegría a Montoro, que está usted cotizando, está pagando sus impuestos. Y aquí está Crece, nuestro cerdito valiente. Buenos días, Crece. ¿Cómo está? Ya está. ¿Qué? Madre mía. ¿Cómo viene del fin de semana? Ha engordado 1,5 kilos en 4 días. Es impresionante lo rollizo, hermoso que está. Nuestra mascota de este año para el Club de Currantes.
María. Coge la rienda, la autonomía.
Vamos a coger la rienda de los currantes que están ya marchando. 914262599. Soledad, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Soledad?
Bueno, pues bien, aquí oyéndote.
Ay, me alegro mucho.
Un ratito.
Eso está muy bien. ¿Y qué haces despierta a estas horas, Soledad? ¿Estás currando o no puedes dormir? A ver, cuéntame.
A ver, ahora mismo debería estar durmiendo, porque mi curro ya empieza a las 10 de la mañana. Pero resulta que me he despertado, no podía dormir, me he puesto la radio y me he puesto a escribir unos apuntes sobre vectores para mis alumnos que tengo dentro de un rato.
Toma
porque
ya.
Lo que ocurre es enseñar al que no sabe, o sea, ayudar a probar a todos los que han suspendido pues en junio, para que ahora prueben en septiembre.
Ah, estás con clases de apoyo, de refuerzo, entiendo, ahora en verano, ¿no?
Sí, justo.
Muy bien, ¿y cuántos alumnos tienes, Soledad?
Bueno, pues teniendo en cuenta que son clases particulares, tengo 13. Sí. No está nada mal.
¿13? No, pues no está nada mal, no está nada mal, sí señor. ¿Los tiene los 13 a la vez o en horas distintas? ¿Cómo va
no,
esto?
No, en horas distintas.
Ya, ya, ya. ¿Y le estás explicando los vectores?
Pues sí, me he puesto a escribir porque hoy les tengo que dar el tema de vectores a dos de ellos. Digo, ya, bueno, pues así ya lo tengo escrito y...
Sí.
Y bueno, pues luego ya vamos adelantando.
Claro, 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 claro. Explicar ahora lo que es un vector sería complicado, ¿no? A esta hora de la madrugada.
No, que va. Es un segmento orientado.
Un segmento orientado.
Que une dos puntos y que tiene una flechita en uno de ellos.
Ah, amigo. Eso es un vector. Sí. Bien, 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 bien.
Esos son los vectores matemáticos. Luego ya esos vectores biológicos de los que hablan no son los míos. Los míos son los matemáticos.
Ya. O sea, que la flechita puede ir a la derecha o puede ir a la izquierda, ¿no?
Claro, si es el vector AB, sale de A y la flecha está en B. Si es el vector BA, sale de B y la flecha está en A.
Claro, esto es tan sencillo que cómo a ver, pero si es que las matemáticas es que luego es más sencillo todo, claro, claro. Un logaritmo neperiano, pues al final se reduce, si al
pues
final
un logaritmo se... cuya base es el número E, el logaritmo de Neper.
Exacto.
El número de Neper, vamos.
Exacto, tan difícil, tan complicado, pues es tan sencillo como eso, si es que lo que pasa es que hay que tener buenos profesores como Soledad. Oye, un nombre precioso además, me encanta Soledad,
Es la patrona de mi pueblo. La patrona de Colmenarejo.
Anda, ¿eres de Colmenarejo?
Sí.
Muy bien. ¿Y qué, la Virgen de la Soledad o Nuestra Señora de la Soledad?
Nuestra Señora de la Soledad, sí señor. La patrona de aquí del pueblo.
Pues hay mucha literatura y muchas canciones, De Soledad. A
sobre
mí me gusta mucho esta. Dime, dime. ¿Cuál?
La de Emilio José.
Ah, bueno, no te había traído esta, pero bueno.
da igual.
Te había traído la de Sabina.
Algunas madrugadas me desvelo.
No sé, supongo que la conoces, no sé si la conoces o no la conoces.
No, esta no.
¡Vaya por Dios!
En busca de una gatita en esa hora maldita.
Pues es un tema precioso que se llama Soledad, así se llama el tema, que se llama Soledad. O sea que sí que te la dedicamos a ti y a tus vectores. Y te vamos a dar un numerito que es el 204 para el Club de Currantes de Agosto, agradeciéndote que mezclen los vectores con la radio, que es algo de lo que siempre puede salir cosas interesantes, como hemos podido escuchar a esta hora de la madrugada.
Muy
Así
bien.
Que número 204 del Club de Currantes de Agosto, ¿de acuerdo?
Y enhorabuena por tu programa.
Gracias, Soledad, un beso muy grande.
Igual, adiós.
La vida se me va con lo que escribe.
¿Quién?
Algunas veces busco un adjetivo inspirado y posesivo que te arañe el corazón.
Qué bonito tema de Sabina.
Luego arrojó mi mensaje, se lo lleva de equipaje una botella. Ah, mar de tu incomprensión. No quiero hacerte chantaje, solo quiero regalarte una canción. ¿Querré cantar?
Ahí va, ahí va, ahí va.
Y algunas veces suelo recostar. Y le hablo de una amante inoportuna.
Que se llama Soledad, la amante inoportuna. Ahí queríamos llegar, sí señor. Bueno, 914262599. Ernesto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal estamos?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás, querido amigo? ¿Cómo te va la vida?
Un poco afónico. Voy al médico de turnadillo, pero bueno, voy a trabajar primero, ¿sabes?
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que has dado muchas voces o tienes mal la garganta?
La verdad, un poquito fastidiada, pero bueno, es cosa ligera de todas formas, ¿sabes?
¿El aire acondicionado, tal vez?
Sí, no. Efectivamente. Tengo unas discusiones con los compañeros de trabajo, de mucho cuidado, pero bueno.
Ay, si es que el aire acondicionado también otro asunto que hay que controlar, hay que controlar. Bueno, ¿qué trabajas, Ernesto?
Pues mira, estoy trabajando en el Hospital Clínico San Carlos, aquí de Madrid.
Hombre, señor.
En el Departamento de Recursos Humanos y estoy trabajando de funcionario laboral. Y ahí estamos de momento haciendo la nómina, los contratos, tratando con los médicos, con los auxiliares, con todo el tipo de personal. Y les llevo todo. ¿El qué, perdón?
No, que están bien los recursos humanos entonces del San Carlos, en tu
sí,
mano.
Sí, están muy bien, la verdad. Hay que reconocer. Se está dando trabajo a la gente también, ¿sabes?
Sí. Cobra todo el mundo al principio de mes. Habrá tenido lío esta la semana pasada, que todo el mundo cobrara el día uno, sí, digo bueno, yo, ¿no?
Ten en cuenta que la nómina estaba hecha con. Yo hago la nómina, o sea que no hay problema. Junto con otros compañeros que también hacen. Yo hago la nómina de funcionarios laborales y la otra nómina la hacen la de los estatutarios. Vamos, que en principio la nómina estaba hecha perfectamente y han cobrado todos en su debido tiempo.
Se cumple lo que yo digo, para que lleguen los de las 7 de la mañana antes venimos los de las 5, los que ponemos las calles o los que hacen las nóminas, para que luego cobren, alguien tiene que hacer las nóminas. Bueno, pues es Ernesto el que hace las nóminas, claro, pues luego está muy bien. Oye, no cobra, no, pero sí se cobra, claro, evidentemente, porque hay alguien que hace la nómina y... Y retiene y deriva, separa, orilla la parte de Montoro. Que eso, claro. Eso es muy importante, ¿no? Porque...
Javier.
Dime.
Que yo soy veterinario, no tiene nada que ver el trabajo que estoy haciendo.
¡Anda!
Pero bueno, el cerdito ese le voy a poner yo a 10.
Míralo. Ha visto, en cuanto ha escuchado que era veterinario, mira que salto de alegría. Mira. Oh, bueno. Es que...
Me acuerdo cuando estaba en la facultad estudiando... Y cogimos un larguay, un cerdito blanquito precioso, le cogimos una correa, le paseamos y le hicimos una rifa y le sorteamos y le tocó a un compañero nuestro, un cerdito más guapo.
Pues mira, te vamos a... Este es precioso, además le hemos hecho trenzas, en los cuatro pelillos que tenía le hemos hecho trenzas, así en plan tirabuzón, y entre lo que han engordado y los tirabuzones está precioso, maravilloso. Así que te vamos a dar el 205, porque igual, oye, a lo mejor te... No el coche, no el 200, sino el número. El 205 para el Club de Currantes de Agosto, ¿de acuerdo?
Gracias, muchas gracias. Es que el programa es fabuloso y me levanto dentro de 15 minutitos, o sea que ya, arriba ya, arriba.
Muy bien. Pues venga, vamos en marcha, nos ponemos en marcha. Un fuerte abrazo, Ernesto, un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Un enorme. Con tanto ruido, o le vamos a dar con el trántico para el chimpón y a currelar, para. Vamos a currelar, amigos. Esto es la burga, los currelar. Por cierto, que un día hablaré, si, lo que pasa es que, bueno, queremos dar paso al mayor número posible de oyentes, lo dejaré fuera. Efectivamente, el término es currelante y no currante. Lo aprendí una vez de Antonio Burgos y de Carlos Cano, efectivamente, es currelante. Lo que pasa es que por el apócope, bueno, pues se ha hecho currante. Pero bueno, Club de Currelantes del mes de agosto. 914262599. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué pasa, tocayo? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo estás?
Aquí terminando el de turno. Me quedan 10 minutos. Turno.
Está ya hecho entonces el tema. ¿En qué trabajas, Javier?
Trabajo de vigilante en una comunidad de Marbella.
Ah, amigo, pues entonces hay que estar atento. ¿A qué hora entras a trabajar, Javier?
Normalmente a las 9. Lo que pasa es que hoy domingo he entrado a las 7. Estoy a 12 horas.
Madre mía. Menudo tirón. ¿Siempre tienes el mismo turno, entonces? ¿Siempre trabajas de noche?
Sí, siempre de noche. De hecho, como tengo que fichar cada 2 horas o así,
¿sí?,
las horas que ficho las corresponde a los programas que ha tenido vosotros durante el tiempo y me hace pasar amena la noche.
Bueno, pues eso está bien. ¿Está tranquila la noche? ¿No ha habido ningún caco, amigo de lo ajeno por ahí?
Bueno, hay mucho calor, que es lo que hay.
Bueno, calor sí, calor. Y en Marbella más, vamos, si en agosto en Marbella no hace calor, habría que mirarlo. Pero vamos, que digo que tranquilidad, ¿no? En la urbanización no ha pasado nada.
La urbanización todavía no la han entregado, estoy con los pisos y demás, los únicos visitantes que me encuentro son jabalís, que se cuelgan por aquí. Pues sí, jabalí.
Bueno. Jabalí, crecen los cerditos, madre del amor hermoso, estamos todos. Ahí está, a ver, en cuanto oye algo que tiene que ver con él, se pone así de contento. Pues oye, Javier, te vamos a dar el 206, el número para el Club de Currantes del mes de agosto, y oye, quién sabe, igual a lo mejor con los jabalíes te llevas a Crescent, que está aquí encantado de saludarte. ¿De acuerdo?
Vale, gracias.
Un fuerte abrazo, cuídate. 914262599, y saludamos también, como es habitual a esta hora, a los amigos de Metalube, que no se pierden un día nuestro Club de Currantes.
Seguro que ya conoces Metalube, o todavía no. No esperes más, ponle hoy mismo Metalube. No consientas que el motor de tu vehículo sufra. Metalube lo mantiene como nuevo. Menos temperatura, menos ruidos, menos consumo de aceite y de gasolina. Y recuerda, Metalube evita el desgaste por el roce. Solo una vez cada 100.000 kilómetros.
Paco Martín os lo garantiza.
Pídelo en tiendas y talleres especializados o en la web metalube.es.
Yo voy a construir. Ahí está Crescent cantando. Y sus compañeros, los otros dos cerditos, Crescent y otros dos, fueron los famosos tres cerditos del cuento. 914262599. Club de Currantes de Agosto, Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Begoña?
Pues mira, preparándome para empezar a trabajar después de la vuelta de vacaciones.
¿Hoy es tu primer día?
Hoy es mi primer día, sí.
Qué bien. Estarás contentísima, imagino.
Pues sí, muy contenta, porque claro tengo que trabajo. Empecé a escucharos en el 2009, porque ¿sí? me llamaban solamente para trabajar en verano. Y
anda,
entonces coincidió todos los veranos que os escuchaba. Y ya desde noviembre pues me han dejado indefinida en la empresa.
¡Qué bien! Bueno. Te hemos dado suerte, Begoña.
Pues sí.
Te hemos dado suerte.
Y bueno, también lo llevo escuchando desde que habéis empezado en julio porque, bueno, me tengo que levantar para llevar a mi hijo también a trabajar durante las vacaciones. Entonces, bueno, pues madre nada, sale estupendamente.
La hacienda completa. ¿En qué trabajas, Begoña? Cuéntame.
Yo soy jardinera.
Anda, qué bien. ¿Y tu hijo en qué trabaja?
Mi hijo está ahora por suplencia en verano en la recogida de basuras también.
Ah, muy bien. Oye, entonces, ¿cuidas muchos jardines? A ver, cuéntame, ¿cuántos tienes a tu cargo?
Pues no, tengo donde me va llevando mi encargado, no tengo zona fija. Muy bien. Entonces, muy bien. Pues aquí mismo en el barrio y bueno, entra a las 7, así ¿sí? que muy contenta, muy bien, me voy y me vengo andando.
Qué bien. ¿De dónde llamas? ¿De dónde nos llamas?
Desde Rivas.
¿Rivas hacia Madrid?
Sí.
Ah, muy bien. Oye, y supongo que en verano hay que tener más cuidado con las plantas, ¿no? Regarlas más, echarle un poquito más de agua, porque claro, con sí. estos calores que hemos tenido, esto es tremendo para los jardines.
Sí. Lo que pasa es que como yo estaba de vacaciones, pues bueno, a ver lo que me encuentro.
A ver lo que te encuentras. Te encuentras el jardín destrozado, sí. Seco.
No, de todas maneras es todo riego automático.
Sí, bueno.
Está automatizado.
¿Cuál es la planta que mejor resiste, ¿cuál es la planta que mejor resiste la falta de agua? A ver.
Aquí en el barrio no sé.
No sé.
Sí, hay muchas. Es que como hay muchas zonas, en cada zona hay una cosa especial.
Bueno.
Tampoco
pues oye, Begoña, te vamos a dar el número 207 para el Club de Currantes del mes de agosto y te damos las gracias por escucharnos todas las mañanas, levantarte, y nos alegramos un montón de que seas currante ya indefinida, que eso vale un potosí.
Bueno, en un principio, sí.
Claro, pues sí, claro.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros por acompañarnos por las mañanas.
Un beso enorme, Begoña. Cuídate mucho. Un abrazo.
La calmaron, la que liaron con la salida de la masonería y la subversión.
914262599, levantando España, poniéndola en marcha. Un lunes de agosto, el primer lunes de agosto. Y hay gente currando, pues ya ven que sí, ya ven que sí. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás, amigo?
Pues bien, bien. Estoy prácticamente terminando la jornada. Me queda dos horas, más o menos.
Bueno, ¿cuál es tu jornada? A ver, ¿de dónde a dónde va? ¿De qué hora a qué hora?
No, yo estoy de vigilante. Estoy de vigilante, ¿sí?, en una cooperativa aquí en Almería.
Amigo, ¿qué está? ¿Vigila fruta o qué es lo que vigilas?
A bueno, ver, vigilo la cooperativa, lo que es todo el entorno.
Es muy grande.
Sí, bastante grande.
Sí, bueno, eso está muy bien. Y para que los cooperativistas duerman a gusto, llaman a Joaquín, para que no les pase nada, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo llevas vigilando la cooperativa?
Bueno, llevo vigilando como 3 años. Yo tengo un turno de día, lo que pasa es que estoy haciendo las vacaciones a un compañero.
Ay, amigo, claro, y hay que duplicar, esa es otra. Algún día tendremos que escribir, los que trabajáis por turnos tendréis que escribir, pues eso, el adaptarse, el hacerle las vacaciones, ¿no? El que te vas de vacaciones a cambio que yo trabaje el doble.
Bueno, pero, claro. Pero se hace, estamos contentos, como dijiste antes. Podemos estar contentos por tener trabajo.
Claro que sí. ¿Te vas a coger tus vacaciones, Joaquín, o no? ¿O ya las has cogido?
El día 15 las cojo.
¿Y a dónde te vas a ir?
¿Hasta dónde me voy a ir?
Sí.
Pues probablemente no me vaya a ninguna parte, me quede por aquí, por Almería, porque mi mujer está trabajando, entonces yo no me voy a ir.
Un matrimonio afortunadísimo. Ella trabaja. Pues estupendo, ¿qué más se puede pedir, verdad, Joaquín? Ya está. Así...
Nada, tener salud y que no falte el trabajo.
Eso es. Pues oye, te vamos a dar el 208. Oye, si te toca Crescent, ¿qué vas a hacer con el cerdito? A ver, cuéntame.
Pues, ¿qué voy a hacer? Pues, hombre, en el mes de diciembre eso está estupendo.
Que se malborota, que se pone nervioso cuando le dicen esas cosas.
Le echaremos aquí tomate y verdura de
hombre,
la que sobra, aquí hombre, lo tendremos. Malo es donde lo voy a tener, pero bueno, yo lo tendré aunque sea en el cuarto baño o en cualquier lado puesto.
Claro que sí, luego además es educadísimo y nada, además sí, huele bien, ¿eh? No, sí, que no, la leyenda no, esa de que huele mal, nada, es mentira. Huele perfecto.
Lo sé yo perfectamente que huele bien. Y eso claro, pasa uno a ellos perfectamente.
Efectivamente. Bueno, Joaquín, pues gracias por todo. 208, número de currante, ¿de acuerdo? Un saludo.
Gracias, hombre.
Adiós, adiós, adiós. ¡Qué legión de currantes estamos poniendo en marcha! Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Pues bien, bien. Aquí, que me acabo de levantar para ponerme a trabajar en... En teoría yo soy de vacaciones.
¡Anda!
Soy profesora.
¿Sí?
Pero estoy haciendo unas pruebas para, bueno, unos exámenes para, ¿sí?, para funcionarios de aquí de la administración y entonces hoy me he levantado pronto.
¡Anda,
te
amiga!
Estaba,
o sea,
escuchando
que...
y digo, pues voy a llamar.
Muy bien, me alegra un montón. ¿A qué hora tienes que estar en el, que es un tribunal o oposición?
Estoy preparando yo las pruebas que tengo que presentar en a finales de agosto, para que ya las empiecen a usar. Entonces, entiendo. Como son muchas, pues nada, me levanto prontito para aprovechar el día, que hoy, por lo visto, va a ser bueno en Asturias.
Sí, señor. Ah, ¿llamas desde Asturias? ¡Qué bien! Sí, sí, señor. ¿De qué parte? ¿Dónde
desde
lo llamas?
Oviedo.
Muy bien. Buen sitio, señor. Fresquito. ¿Qué temperatura tenéis en Oviedo ahora? Podéis tener aproximadamente.
No lo sé, pero hoy la verdad que no hace nada de frío.
De calor.
Ayer tuvimos un día extraordinario, de esos que raras veces se ven aquí en Asturias, ¿eh?
Bueno, pues eso está muy bien, Eva. Oye, me alegro un montón de que nos hayas llamado. ¿A qué hora te has levantado?
Pues a las 5.
Ay, madre mía. A quien madruga Dios le ayuda. Luego la prueba, ¿cómo va a estar? Estupendamente, claro que sí.
Bueno, pues primero tengo que despertar, que estoy medio dormida todavía.
Ya. Pues tú por la radio que te despertamos rápidamente. Te damos el 209 a ver si te toca Crescent, ¿eh? Y te lo llevas contigo también. Venga. A las oposiciones. se asusten, no se apuren, no se vengan abajo ni mucho menos. Lo peor del lunes ya pasó. Bueno, aparte del lunes, pues el lunes es un día fantástico, maravilloso. La vida vuelve a girar. Aquel que tiene trabajo vuelve a él. Peor es no tener trabajo y quedarse en casa mano sobre mano. Que se lo pregunten a alguien que desgraciadamente no pueda ir a su puesto porque no lo tiene. Así que alegría, albricia. Marquitos Galván, el gallo mayor del reino, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Por dónde andas, hijo mío, que no te siento? Ahora, ¿cómo
hola,
va
hola,
todo?
Hola, Sugar Baby Lovers, pues mira, muy bien, por aquí en la playa ya destacado. Yo voy a ser el primero en poner la sombrilla, así que esa ventaja es la que me da el madrugar. Aunque todavía arrastrando el resacón del mayor guateque de España, que
sí,
un año más se celebró en Tomelloso. Y bueno, pues la verdad es que nos ha costado remontar, pero ya estamos otro día aquí prestos y dispuestos para despertar a todos nuestros Sugar Baby Lovers.
Eso es, y empezando con...
con esta canción de Los Secretos en vivo. Gracias por elegirme, porque al fin y al cabo es de bien nacido el ser agradecidos. Y para todos los que nos siguen, los que se acuestan y los que se levantan con En Marcha, este es nuestro mensaje musical de agradecimiento.
Gracias por elegirme. Y olvidar lo que nunca quise decir. Quiero repetirte, gracias por elegirme.
Pues sí, señor, muchísimas gracias por elegirnos para madrugar cada día, levantarse. Y nada, no hay que dar lugar a la melancolía ni la pereza, que lo peor del lunes ya pasó.
Y esperamos y deseamos que haya mucha suerte, que es lo que siempre ha venido a desear en todas y cada una de sus canciones. Los Secretos, un cachito de aquella movida madrileña que todavía hoy persiste en la inercia, llegando a los corazones de aquellos amantes del pop rock español auténtico.
Gracias por escucharme y fingir que lo que digo es importante. Por seguir aquí a mi lado sin guardar ningún rencor y cambiar por alegría mi dolor. No quiero irme, gracias por él.
¿Sabes qué es lo peor del lunes?
Dímelo.
El domingo por la tarde.
Sí, porque parece que es cuando ya es peor lo de que finalice el fin de semana. Luego ya retomas la semana y dices, bueno, sí, esto está chupado.
Que no es para tanto, hombre.
El periodo de las horas de reflexión del domingo, ciertamente.
Es peor el pensarlo. Sí,
el pensarlo que hacerlo, o que llegue.
Sí, señor. ¡Vamos!
Quedó.
¡Sí, señor!
Ahora podíamos cantar aquello de vamos a contar mentiras, porque la canción que suena se llama Miénteme. Es uno de los grandes éxitos de los Triunfitos en aquella etapa entre el 2006 y 2010, donde escuchamos voces como la de Elena Gadel acompañando a David Bisbal. Esto más de una vez lo hemos bailado en la BBC. ¡Qué bonita!
Este amor que me corre por las venas, cada noche me desvela en esta inmensa soledad. Es un amor que contamina y envenena y que me hunde en esta pena de quererte a mi pesar.
Y la verdad es que te quiero en el olvido, pero tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar. Y aunque sé que cada día me lastimas y cada beso es una espina que se clava más y más. No.
Miénteme
me enloquece, me entregate al delirio. Que esta noche estás conmigo, que esta noche es para mí.
Cuéntale que te mostré mi primero, que ese amor es pasajero y no será suyo jamás.
Mírame, hoy te pido que regreses, que te quedes para siempre, que volvamos a empezar.
Y aunque sé que te quiero en el olvido, que tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar.
Y la verdad es que sé que me lastimas, que tus besos son espinas, pero me quiero entregar. Siénteme, condéname, encadéname, sedúceme, hazme tuya hasta que muera de dolor. Miénteme, castígame, enloquéceme, entrégate al delirio, que esta noche estás conmigo.
O sea, que esto es de cuando salieron todos estos, ¿no? Los triunfitos.
Sí, fue la segunda edición en concreto de Operación Triunfo. Y un dúo memorable que se ha elevado a los reyes del karaoke, como a mí me gusta llamar. Sí. Y aunque el tema original es de Olga Tañón, pues lo pusieron muy de moda David Bisbal y Elena Gadel, de la cual no hemos vuelto a saber nada. Es lo que tuvo la suerte de los triunfitos.
Claro.
Y otros como Bisbal se consagraron y han seguido sonando por todas partes. Y luego, pues, otros a los que echamos de menos, como a esta Fabulosa Morena. Fastuosa Morena. Morena, diría yo.
¿Sigue Operación Triunfo o ya feneció? Ya no hay más Operación
que
Triunfo.
Que yo recuerdo ya
ahora
feneció,
ya hay otros formatos.
Otros formatos distintos del programa, sí.
Porque aquello dio de sí, ¿eh? Cansino. Los triunfitos eran un poco, ¿eh?
Sí. Madre mía. Y lo odio de sí para muchos artistas como Chenoa, como
pero yo creo que fue la primera edición, ¿eh? La primera edición,
sí,
realmente.
Sí, ciertamente. Luego, bueno, ha habido de todo. Bueno, Manu Tenorio, yo me acuerdo de mucha gente, Nuria Fergó.
Sí, pero todos primera edición.
Primera edición, sí. Luego, ciertamente no tuvieron el resto la misma suerte. Bueno, además, pues fue un programa que gozaba de seguidores, pero también que había mucha crítica en torno a esto de los artistas express, ¿no?
Exacto.
En fin. Pero bueno, que se lo digan a Bisbal, que desde luego ahí encontró el filón de su vida.
Bisbal es un crack, sin lugar a dudas. Ya lo era antes, lo que pasa es que bueno, le llegó, él sí que supo aprovechar esa gran plataforma que fue Operación Triunfo. Bueno, y terminamos.
Terminamos con un tema también, ya que estábamos hablando de canciones de boda, de compromiso, de romanticismo. Este Sugar de los Maroon 5, de Niza Veraniego, 100%.
¿Quiénes son, Marquitos?
Pues es una banda americana que han recogido el testigo de lo que se lleva por allí, la línea de Bruno Mars o Katy Perry, el sonido funky, muy ochentero, que ahora vuelve a estar de moda. Y me llama la atención esta canción y en particular el videoclip, porque es curioso, ellos van recorriendo fiesta en fiesta, van de boda en boda y se supone que van dando la sorpresa a los novios. Yo desconozco si esto será ficción o realidad, pero está muy bien logrado el vídeo, porque como que se le queda una cara de circunstancia al novio y a la novia cuando de repente cae un telón y aparecen ellos, supuestamente su grupo favorito, actuando en pleno convite, que en fin, resulta Sugar, pero más sorpresivo que nada, ¿eh? Si puedes ver el videoclip, pueden verlo nuestros amigos oyentes, os lo recomiendo. Está muy simpático. Van en un coche, creo recordar que es un Cadillac de estos descapotables, sí, imponentes, y van pues en una ciudad americana, no sé si será California, recorriendo de boda en boda, dando esa sorpresa a los novios con Sugar.
Qué bien. De regalo de boda, pues mira, tu grupo favorito.
Mira,
míralo.
No estaría mal.
Claro, en vez de la tuna, pues el Sugar, el de Maroon.
¿Cómo cambia el cuento?
Hombre, en vez de los clavelitos, pues cantamos esto, ya está.
Cantamos el Sugar.
Bueno, pues ya está enderezado el lunes. Lo peor pasó. Queda siempre, siempre nos queda. A lo mejor siempre está por llegar. Eso siempre, siempre. Máxima de este programa, máxima del gallo, que se recoge en lo alto del Palomar. Hasta mañana, querido
hasta
Marcos.
Hasta mañana, Sugar Baby Lovers. Un abrazo grande.
Un abrazo grande. Y un abrazo para todos los guatequeros que disfrutaron, llenaron y arrasaron nuevamente Tomelloso en la noche del sábado al domingo, el mayor guateque de España. ¡Seguimos en marcha!
En marcha, Javier Ruiz.
Este verano visite aquí. Disfrute de un paraje digno de postal, naturaleza y buen tiempo. Solo en aquí podrá sumergirse en las aguas más cristalinas del mar de aquí y probar lo mejor de la gastronomía local. Venga aquí y acomódese en cualquiera de nuestros hoteles y apartamentos. En definitiva, aquí es el destino perfecto para disfrutar de sus vacaciones. Aquí es cualquier sitio al que vayas este verano. Y en cualquier sitio al que vayas este verano, podría caer el gordo. Ya hay lotería de Navidad a la venta. ¿Y si cae aquí, el gordo de Navidad?
Cuando vas a una óptica, encontrar unas gafas de sol que te gusten puede costar un poco. Pero si intentas encontrarlas en tu bolso o en tu guantera mientras conduces, puede costar un terrible accidente, costar una explicación a tus amigos e incluso costar una vida. Estas gafas pueden acabar costando mucho y o en tu guantera mientras conduces, puede costar un terrible accidente, costar una explicación a tus amigos e incluso costar una vida. Estas gafas pueden acabar costando mucho y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Bueno, pues repuestos del primer fin de semana de descanso, porque ellos se siguen levantando a las 6 de la mañana. Bueno, antes, se levantan para ver los periódicos, hacen la tertulia por sí mismos. Lo que pasa es, claro, viernes, sábado no enganchamos, o sábado y domingo no enganchamos, pero ellos siguen haciendo su tertulia, su chocolate, su prensa, periódico, su televisión, y ahora ya sí, digo, ya repuestos. Ahora sí que conectamos con el señor Marín. Don Sebastián Marín, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
No de ideas, Ruiz, no de ideas. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Felices madrugadas.
Estupendamente. ¿Qué tal ha ido el fin de semana, amigo?
Digo que no de ideas, porque, oiga, si quieres nos venimos también aquí el sábado y el domingo. Tampoco.
Hombre, pues oiga, está usted en un lugar maravilloso. Está usted en un lugar maravilloso. Podríamos hacer un En Marcha desde allí, desde las Lagunas de Ruidera, perfectamente, sin ningún problema.
Estoy, ¿no?, en el paraíso, como diría el poeta. Sin lugar a dudas. Mire, hablaba usted, sí, me parece que con un oyente de Marbella, que decía, ¿sí?, que había tenido un problema con un jabalí.
Sí, es verdad. Sí,
bueno,
sí,
pues mire, jabalíes que nos encontramos mi mujer y yo ayer dando la vuelta a la laguna de San Pedro, que luego me dicen, es que no dices que laguna, promocionala. Tampoco es que necesite mucha promoción, porque ayer aquí no cogía, vamos...
No cabía un alfiler,
pero como tiene que ser, por otro lado. Pero efectivamente había jabalíes. Y hace un ratito que yo no sabía de verdad admito mi desconocimiento más absoluto. Oiga, las cabras montesas ya están despiertas también, solo les faltaba escuchar la radio.
Claro, no, bueno, no es la primera vez que usted se encuentra una cabra camino del trabajo, ¿no?
No, ya hoy no me he asustado de verdad, porque recordará usted un par de años que viniendo para los estudios me llevé un susto brutal, porque no me lo esperaba. Sí, sí. Pero oiga, ahí estaban ya intentando comer algo de hierba. Este y esto no es broma.
No, naturalmente que no es broma. Los veteranos, los oyentes veteranos lo saben, los noveles se lo contamos, tiene su plus de riesgo. El señor Marín, para hacer el programa, tiene que atravesar cabras montesas, jabalíes, cuando no, gerenciar un banco que, bueno, supongo, no, este año
eso
tendremos
mañana,
banco, Marín.
Eso ya mañana.
Ah, mañana ya está usted en el banco. Mañana
está
usted en el banco.
Estamos ya ahí, sí, señor.
Ya podemos pedir los créditos y las hipotecas, ya se lo podemos pedir mañana.
Ahí estaremos.
Bueno, noticia de alcance. Mañana el señor Marín en el banco. Veremos qué nos depara la edición 15 de En Marcha con...
En Marcha. Oiga, por cierto, digo que déjeme que hoy me ha sorprendido usted, o mejor dicho, me ha sorprendido Mario, porque, oiga, me he despertado con lo del señor que hacía sexo con un arbusto, creo que he oído. Digo, oiga, ¿sí? Uno ya se sorprende por pocas cosas, pero ¿qué quiere que le diga?
Pues
para mí esa sería la noticia de
portada, la noticia de portada
sin lugar a dudas de los periódicos.
Sí. Más a gusto que un arbusto, ya lo decíamos al principio. Bueno, don Emilio Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, pues ahora mismo muy sorprendido.
¿Por qué está sorprendido?
Por todas las cosas que dice el señor Marín, porque claro, no sabía yo que era tan arriesgado ir hasta los estudios de Onda Cero en Ruidera, ¿no? Claro,
sí, un problema.
Ruiz se conoce, oiga, es breve el recorrido que tengo que hacer. Pero es un recorrido interesante.
Sí,
¿eh?
Sí. Es breve, pero lleno de peligros.
No, tiene un plus ahí el señor Marín. O sea, cuando no se encuentra cabras montesas es porque está mirándole los bajos a un gato o le agreden los aspersores. O sea, lógicamente sí hay que...
O sea, eso ya, a partir de mañana veremos el tema, cómo nos la jugamos con los aspersores. Eso déjelo para mañana, ¿eh? Y de todas formas, le voy a decir una cosa, Hidalgo.
Dígame.
Empezamos a hacer el programa, que aquí íbamos a pedales, no sé si lo recuerda usted...
Sí,
Ruidera, me refiero. Ahí sí que era que tenía un plus de peligrosidad, porque me tenía que subir montaña arriba o risco arriba para hacer el programa.
Para tener cobertura.
Recordar algo.
Claro,
era imposible leer la prensa en esa situación.
Pero ese ahí sí significa que ahora no. Y que ha exagerado
un poco
la historia.
Vamos a decir que ahora la peligrosidad, vamos a decir que es bastante inferior, ¿eh?
Por cierto, vamos a decir al Ayuntamiento de Alicante que vaya encendiendo las farolas del Paseo de San Juan. Porque luego el señor Marín no ve. Y entonces, claro, una de dos. O lleva su kit de minero con la linterna en el casco.
Que le dejen un LED.
Claro. O que enciendan, por favor, todas las luminarias del Paseo de San Juan. Bueno, Altavas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Feliz semana y feliz agosto. ¿Qué tal?
Feliz agosto, feliz semana. ¿Cómo ha ido el fin de semana, querido amigo?
Pues vino un cliente a Los Pollos y me pidió una Polar Dalas, que no sabía oído el viernes. Hizo muchas gracias.
Una Polar Dalas.
Eso está muy bien. Ya saben que el señor Altavas tiene su puestecito de pollos, que, en fin, es un auténtico reclamo turístico para Benicarló, el puesto de pollos de Altavas, así que...
Oiga, pues nunca está mal ampliar el menú, Altavas, ¿eh?
Claro, que tengo la pularda.
A la primera no lo entendí, pero luego vi que era un guiño, dije,
bien. Te he escuchado. Eso está bien. Bueno, y Aguilardo, Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas noches a todos.
¿Cómo está usted, hombre? ¿Qué tal le ha ido todo?
Pues mire usted, la mar de bien. Yo no he tenido la sensación de calor que decía el amigo de Marbella del otro día. Bueno, el otro día, de hace cuestión de media hora.
Ha bajado un poquito.
Sí, ha cambiado de día, Aguilar.
Grados. Yo aquí no tengo sensación de calor, la verdad, las cosas como son.
¿Cuánto ha dicho?
Que se encuentre, pueda hacerlo.
¿Cuánto ha dicho, don Manuel? ¿Cuántos grados ha dicho?
23.
¿Se acuerdan que el viernes les decía yo, qué fresquito, no hemos llegado a 19 grados? Que, bueno, pues hoy superamos los 26.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por cierto, Altavas...
diremos que 21 grados hace en este momento en Ruidera.
Oiga, par de motivaciones. Señor Marín, todavía está usted en edad. Le digo porque un arbusto tarda en crecer 2 años, o sea que lo puede plantar y para el 2017 lo tiene grande.
No tengo ninguna intención. Pero vamos.
Mucho, y le echa bastante abono, yo creo que lo tiene usted grande, y llega a verlo.
Y si te pillan en acción...
El arbusto,
Si te pillan en acción con un arbusto, ¿pueden decir que tiene ramalazo?
Pues sí. Oiga, lo que yo no entiendo es por qué, y por qué detiene al señor por estar con el, haciendo el tema con un arbusto.
Por violación.
Escándalo público, cualquier cosa, para usted saber. ¿Y la segunda cuál era? ¿La segunda cuál era, Aguilar?
Pues la segunda, vamos a ver. ¿Me equivoco cuando decimos de pularda, hablamos de butarda?
Altavas, ¿la pularda es la butarda o no?
Pues yo la verdad es que aquí no usamos ninguna, pero el cliente me pide la pularda. Y el cliente siempre tiene la razón.
Siempre.
El cliente siempre, siempre lleva razón. Siempre.
Pero bueno. Si no se puede hacer un aeropuerto, porque anida ahí, como le meta un palo y la meta en un asador.
Le abierto.
Lo crujen vivo.
Lo crujen. De todas maneras, Aguilar, al final la pularda o la butarda va a llevar razón, porque para lo que sirvió el aeropuerto.
Vamos.
Sí.
No, pero vamos, el juego que perdió.
La butarda está donde tenía que estar. Así que...
Bueno, vamos. Sí, sí.
Pero la pularda en sí no es un animal.
No es un
animal. La pularda es un método de cría de gallinas.
Ajá, bien. Muy bien la matización. Digo que Altavas y Aguilar.
Por cierto,
a ver, venga.
No, déjenme simplemente que salude, porque nos manda saludos. Bueno. Les mandan a ustedes saludos nuestro buen amigo Arcángel, que va camino de Madrid. Con lo cual, en vez de llamar a los currantes, me llama a mí.
Sí, es lo que tiene, es vía directa. Digo, Altavas y Aguilar, me acordé de ustedes el otro día. Bueno, Altavas, lo del Arenal Sound se solucionó, ¿no?
Pues sí, o sea, hubo quienes se fueron para casa, pero hubo quienes se quedaron. De hecho, me cuenta un amigo que actuó aquí con el niño de la hipoteca, que llovía y llovía la tormenta y tal, que la gente no se iba, que ellos tenían que parar, pero que la gente quería estar aquí y tal. Claro, luego se inundó lo que se inundó y aquello se transformó en lo imposible, casi.
Bueno, pero por ejemplo, de nosotros...
No, le cuento. Es que, bueno, vimos las imágenes. Don Emilio lo cantó enseguida en el Twitter, que había quedado una tromba de agua en la madrugada del jueves al viernes en la Arenal Sound, en Castellón.
Tuvo Michael Phelps, imagínese.
Claro, efectivamente.
Las pulseritas las han cambiado por manguitos.
Claro. Es increíble. Bueno, y yo creo que todos hemos visto imágenes de cómo se desmontó aquí. Bueno, se desmontó. Bueno, se salió. El que pudo salir, salió. Y no, me acordé de ustedes porque se nos quedó un tuit pendiente de leer, la verdad es que es muy interesante y lo quería recuperar porque decía el amigo Damián que taparon el Arenal Sound con el bolso de Carmena y quedó cubierto el Arenal Sound y los vuelos de al lado. Es que aquí se tira con bala, aprovechando cualquier descuido.
Bueno, yo creo que dicho... fue un circo price que se
rompió. Oigan, no habrá bolso más amortizado que el de la alcaldesa de Madrid, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Sí. Es verdad.
Siempre iba con su sombrilla, pues Carmela siempre iba con su bolso.
Claro, evidentemente, sí. Bueno... Yo creo, Marín, que hoy la prensa viene muy de lunes y muy de agosto.
Muy de lunes y muy de agosto, pero déjenme, siempre empezamos por la razón y enseguida nos vamos, que no se enfade Paco Marguenda, enseguida nos vamos a la portada. Pero mire, hay que irse a dos noticias de dos periódicos respectivos. Uno, la foto, sin lugar a dudas, de agosto es la del periódico de Cataluña. La gran evasión, ¿eh? ¿Cómo estaba ayer las playas de Barcelona, eh?
Sí, la verdad es que... Bueno, hubo también hace una semana o semana y media, El Mundo trajo una foto de Benidorm y eso era tremendo, o sea...
Eso era tremendo, sí.
Impresionante, sí. El enjambre de sombrillas. Y la foto del periódico también es...
Lo de Benidorm es normal y lo de Barcelona también, pero bueno, además, déjeme ya hilar un tema con otro. Yo creo que esta foto es síntoma de normalidad y no el petardeo de otros temas que nos llevan a Cataluña.
Ya, sí.
Y claro, luego hay otra, hay una segunda noticia que yo también la llevaría de portada, mire usted, es que me ha enternecido de tal manera. La lleva El País, en la parte inferior, no sé si la han visto, usted dice, la última cabina de España. Los 26.000 teléfonos públicos que quedan en El País comenzarán a desaparecer el próximo año. No me digan que esto no tiene un halo de romanticismo.
Sí. Aquí al lado de la emisora de Toledo hay una, ¿eh? Aquí al lado de la emisora
hay una. Y hace cuestión de 10 días, esto que le estoy diciendo no es una coña, es absolutamente cierto, que en este Pona, un niño le preguntaba a un padre qué era eso.
Claro, normal. Efectivamente,
claro,
no.
Es que lo que a usted, porque a usted ya le llegó, Aguilar, lo que usted y a mí nos parecía un paisaje normal, el ir por cualquier... pueblecito, por cualquier ciudad de España y encontrarte cada poquito tiempo una cabina, es que en pocos años, no tan pocos, ha desaparecido por completo. Es que mis hijos no sabrían qué es una cabina.
¿Se acuerdan ustedes cuando había que hacer cola para pasar una cabina?
Bueno, y
había que
esperar.
Sí, claro.
¿Se acuerdan ustedes de cuando se entraba en una cabina?
Sí, sí, sí.
Porque de eso sí hace mucho. O sea, luego las cabinas se convirtieron en esos tenderetes en los que te quedas hablándole a un poste. Pero al principio podíamos entrar.
Y que se entera todo el mundo de lo que estás hablando, por cierto. O sea, intimidad claro, cero. Sí.
Una falta de intimidad tremenda.
Sí, además, ¿y se acuerdan ustedes? Al 003 me parece que era, no estoy seguro. Pero ¿sí? Llamabas al 003 y te daba la hora gratis.
Es verdad.
¿Qué número?
El 003, sí, sí, sí.
¿El
003? Oiga,
¿funcionará? Bueno, la película de Antonio Mercero.
Bueno, claro, la cabina de López Vázquez, por supuesto, mítica, naturalmente. No, pero fíjese usted, yo tengo en la memoria, tengo siempre, 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 bueno, los cinco duros que servían para... Porque hay que echar 20 duros, bueno, 20 duros, pues no voy a hablar tanto. Vamos a echar 5 duros. ¿No?
Decías que estaba bien y hasta que se cortaba.
A cambio.
Exacto, exacto, exacto. Pero recuerdo siempre, no sé si a ustedes les pasó, y a los oyentes igual... El ruido de la cabina cuando estabas hablando, cómo se tragaba las monedas. ¿Cómo iban pasando?
Sí, sí, sí.
Oh, ese ruido como que era como la cuenta atrás. Que se te acaba. Que se te acaba sí. Y no, que se te acaba.
Daba más miedo que el relojito de las bombas de las películas del cine que iban hacia cero. O sea, tú ibas oyendo y empezabas a hablar rápido. Sí. Oye, mamá, que tengo que
correr. Que se va a cortar, que se va a cortar.
Que estoy bien, adiós.
La cabina pitaba. Sí. Te da una
que corre.
Diciendo, las elecciones en Cataluña. Ya.
Más o menos, más o menos.
Sí, sí, pero eso nos dio hasta un lenguaje propio, ¿no? Que ahora ya no se utiliza tanto, quizá los mayores, ¿no? Pero estabas hablando por teléfono y decías, dímelo rápido, que esto corre.
Es verdad.
Que hay mucha cola y gente esperando, mamá.
También.
Oiga, manda dinero.
Esto quiere decir que los que estamos aquí reunidos como Hyper ya tenemos unos cuantos años, ¿eh? Ya no les digo
estaba
nada.
Estaba dejando pero... escuchar a Aguilar, estaba escuchando a Aguilar porque claro, él que siempre presume de edad, pues bueno, hombre, oiga, sí, recuérdame con la cabina que yo,
Con Graham Bell.
Sí, claro. No. Con Don Pedro primero, el cruel justiciero.
Ay, y la telefónica, ¿se acuerda cuando decía que mal la telefónica? Madre mía, por Dios, todos los males eran de telefónica.
Era la época, yo creo, que además pedías un teléfono para que te lo pusieran en casa y tardaban años,
Madre mía, sí, el cajetín. Bueno, ¿y qué iba a decir usted?
Digo que como verán, tenemos muchísimas ganas de leer la prensa.
Sí, lo veo.
Me voy a ir, y enseguida ya vamos con la razón, a otra noticia de ABC. La pone la segunda, que es que también es... no deja de terso aquí. Él dice, la mitad de los alcaldes de las grandes ciudades se han dedicado solo a la política.
Sí,
así no
va. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Eso es una noticia curiosa que...
Y o propia, sea, ni que presidente de su comunidad de vecinos.
Es lo que se llama de tener dedicación exclusiva.
Claro. Estar profesionalizado en el ámbito de la política. Yo siempre he dicho, fíjese, una de las cosas que mantengo... Es un criterio que puede estar equivocado y no todos los oyentes ni todo el mundo lo tiene por qué compartir. Pero yo de un tiempo a esta parte pensé, y lo mantengo y lo he escrito y lo he dicho aquí también en la radio, que el único requisito que yo pondría para hacer cargo público, un cargo público, sería haber cotizado 10 años en la empresa privada.
Vida laboral.
El único que...
Mínimo.
¿Cómo dice usted, Aguilar?
Tener vida laboral.
Tener vida laboral, sí, efectivamente.
De currante, empresario, lo que sea, sí, pero tener vida laboral.
Y tenía un cliente de Burgos, Armando, que siempre decía que para entrar en política había que pedir la vida laboral y estar al menos 10 años, o sea que coincide plenamente con usted.
Bueno, pues ya está, coincide. Yo puedo negociar lo de la empresa privada y decirme empresa pública, que no pasa nada, que bueno, el caso, como dice, el caso que 10 años de vida laboral fuera de la política, que se sepa lo que
sea, como fuere, currante, claro. Autónomo,
currelante, eso es, sí señor. Bueno, pues noticia, dígame.
Incluso lo reduciría más, no buscaría tanto la vida laboral como que hubiera gestionado un hogar, que hubiera gestionado su vida.
Uf, es un criterio tan subjetivo.
Eso es un poco complicado, ¿eh?
Eso es. Eso, en fin, pero bueno, no estaba el tiro también. Bueno, más cosas, Marín, que trae, bueno, la prensa.
Muy interesante la prensa. Bien, nos vamos a Cataluña, no a las playas en este caso ya.
A ver,
dice la razón que el Tribunal Constitucional ha tumbado a Mas un decreto soberanista cada mes y medio. El presidente firmará hoy la convocatoria de las elecciones que quiere convertir en plebiscitarias. Si nos vamos al país, dice que Mas cierra una legislatura fallida con un último recurso separatista. Yo diría, bueno, añadiría una legislatura más.
Claro, fallida. Sí. Legislatura fallida.
Son tres elecciones, tres convocatorias en 5 años. Oiga, es récord, ¿eh?
Y que yo creo que no ha hecho otra cosa más que mirar al tema independentista, de verdad.
Sí.
O por lo menos la impresión que da a quienes no vivimos en Cataluña.
Sí,
bueno,
sí.
Digo, Dice ABC, Mas convocará hoy las terceras elecciones autonómicas en 5 años. El gobierno vigilará el cumplimiento estricto de la legalidad. Uh-huh. O dice el periódico de Cataluña, llegó el día de la convocatoria electoral, 27S, cuenta atrás. Mas firmó hoy el decreto de las elecciones en un texto sin referencias al carácter plebiscitario. 2 listas apostarán por la secesión, 2 por el estatuto quo y otras 3 por terceras vías. Y si nos vamos a La Vanguardia, en este caso a lavanguardia.com, dice que Mas pone el turbo al proceso catalán.
¿Concretamente a quo estatuto se refiere?
No, es, dice 2 listas apostarán por la secesión, 2 por el statu quo y otras 3 por terceras vías. Pero a mí hay otra cosa que me llama mucho la atención, que no sé si han reparado, supongo que sí porque ya ha salido en diferentes medios, ninguno de los partidos políticos que concurren repiten cabeza de cartel de hace 2 años, de tan solo hace 2 años.
Nada, todo nuevo.
Presentan 2, que lo repiten.
¿Que más
se presentan? Se presentan.
Sí, pero no van como cabeza de lista, van como cuarto y quinto de la lista.
O
sea, claro, por eso digo que no se repite ni un solo cabeza de lista. O sea,
pero también es normal, o sea, estar en tantas elecciones en tan poco tiempo te cansa.
Es verdad.
El que debe ser catalán es Junqueras, ¿eh?
Sí.
Porque no admitiría uno la coña de ir el número 5.
Bueno, en fin. Más cosas, señor Marín, que traiga los periódicos esta mañana.
Venga, pues sí, porque está todo muy de lunes. Seguimos en la portada de La Razón. Dice, aniversario del contagio del sacerdote Miguel Pajares. Los héroes del ébola un año después. Dice que los médicos relatan a La Razón los avances contra la enfermedad. Una enfermedad terrible que hay que...
Es verdad que se cumple... Sí, se cumple ahora un año. Es verdad que fue uno de los temas del verano pasado... El asunto del misionero y del ébola.
Donde a mi juicio hubo mucha demagogia, y digo de una enfermedad que, porque no se hable en los medios, hay que recordar que sigue muriendo muchísima gente en muchísimos países por esta enfermedad.
Sí, la verdad es que sí.
Hubo una polémica hasta por el perro, no sé si lo recuerdan.
Bueno, claro, sí. No, pero el perro de quien atendió al misionero, ¿no? Pero hubo voces que incluso ponían en duda el traslado, la extradición del misionero
misioneros, España, sí.
En fin, fueron días de sol, playa, histeria también. Se juntó todo. Bueno, más cosas, señor Marín, de la prensa.
Pues muy interesante la portada del Mundo. ¿Estará usted de acuerdo conmigo?
Hombre, yo creo que sí, yo creo que está muy interesante.
Bueno, uno de ellos es escalofriante, el otro que llama la atención. Dice, entrecomillado, por supuesto que Hacienda se ratifica en el caso Rato, y es que habla el director general de la Agencia Tributaria, dice que trabajamos en este asunto desde hace mucho tiempo, no hubo precipitación, lo hacemos con independencia y profesionalidad. En el registro, la jefa de la oficina antifraude ofreció a Rodrigo Rato que no bajara porque había muchas cámaras, fue él quien decidió hacerlo. Esto es lo que dice.
Esto me parece, aquí no lo esto me parece negar. Lo...
Sí.
Digo que esto me parece lo más relevante. Lo Mollar, esto, sobre todo esto último, el hecho de que el director de la Agencia Tributaria diga que fue el propio Rato quien decidió bajar, pese a que le habían advertido de que había muchas cámaras. Lo digo porque yo creo que todos tenemos en la cabeza la imagen de ese funcionario, ¿no? Con la mano que mece la cuna, en este caso, la nuca sobre el Rato, introduciéndolo en el coche.
Y si me permite, en fin, no es que se pueda aclarar una barbaridad, pero no es la versión que al menos uno tiene de esta historia.
Ya, bueno, pues esto... Pero bueno, en este caso la que nos cuenta es la del director general de la Agencia Tributaria, que la ha entrevistado nuestro compañero Carlos Segovia en el diario El Mundo.
Algo más de la portada... La redundancia. Se ratifica en el caso Rato. Luego está Sebastián en el caso Bárcenas y...
Oiga, estaban los crucigramas lo que dan de sí, ¿no? Que era lo suyo el autodefinido en el crucigrama, que ya no me acuerdo. ¿Qué fue usted campeón? ¿Usted fue campeón de algo? Pues ya no me acuerdo de qué.
¿Campeón de algo? ¿De sudoku? No sé.
No, usted fue campeón de una olimpiada matemática, quiero recordar.
Por sí, eso, ¿no?
Claro, pero y de ahí al sudoku y al crucigrama, es toda la misma línea.
Años, no son muchos años, sí.
Ya, qué barbaridad. Bueno, a esto, Marín, ¿algún tema más que quieras sacar de la portada del Mundo?
Sí, que de la portada del Mundo quería destacar la fotografía, pero me acaba de de hacer una mala jugada al ordenador, por lo cual le ruego, por favor, que la lea usted.
Ah, sí, 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 lo leo yo. Se trata de un caso que relata el hijo de una mujer que se suicidó tras ser acosada por su exmarido. Es un caso terrible. Dice, mi vida estaba en sus manos, señora jueza. Hace 3 meses lo intenté con pastillas y hoy espero irme de verdad. Cristian me robó todo, él ganó. Son unas palabras entrecomilladas. Y luego dice El Mundo, tras 19 denuncias, 2 órdenes de protección, 9 meses de cárcel de su agresor y miles de mensajes de acoso, Sara escribió a la jueza y se tiró por la ventana. Esa es su historia, la de un suicidio de género. La verdad es que es tremenda la historia que recoge hoy el diario El Mundo, y la fotografía es la del hijo de esta mujer que se suicidó, con una foto de su madre en un portátil de salvapantallas de fondo. Y ya que me deja usted El Mundo, le digo que Caracas, 2 puntos, 11 horas sí. Para comprar carne, el periodista recorre las calles entre amenazas de los chavistas, colas, farmacias y supermercados vacíos. La oposición convoca una marcha contra el hambre.
Pues, así es, que esto se completa con lo que dice ABC. Dice, la violencia y el desabastecimiento marcan el peor año de Venezuela. En fin,
este no era el paraíso.
Si esto no es una dictadura, que venga Dios y lo vea.
No, pero este no es el, este no es el modelo de algunos que pretenden...
Sí, este pero, es el modelo.
Claro, es que ustedes lo están enfocando
bueno,
de
no,
manera
no, perdón, que ahora son los suecos. Ahora son los suecos, ahora son los
no,
suecos.
No, 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 es que lo están enfocando ustedes de manera interesada. O sea, fíjense si habrá riqueza en Venezuela, que están todos para comprar carne. Por eso hay colas de 11 horas.
Claro.
Claro, efectivamente, eso es.
Oiga, de todas formas, yo viendo la indumentaria, viendo el ropero, el fondo de armario del presidente Maduro, yo el desabastecimiento lo estaba viendo, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, pues siempre un chándal.
Claro, no se tiene que poner otra cosa.
No le llegara una camisa o algo. Ya fuera broma, la verdad es que la situación llega a ser complicada porque la población lo está pasando mal. Lo que pasa es que las cosas como son, cada vez que hay una elección vuelve a ganar.
Sí. Bueno, y le doy a elegir un tema o dos más, Marín, porque no ha dado tiempo.
Pues la portada de la primera portada de ABC, que lo completa también el periódico del verano, dice ABC, la sombra del dopaje acecha al atletismo mundial. Más de un centenar de medallistas olímpicos bajo sospecho a menos de 3 semanas del campeonato del mundo, dice el periódico del verano. El dopaje salpica a 800 atletas olímpicos.
O sea que en torno uno de cada 8 consigue medalla.
Eso dice, sí, seguro.
Pues claro. Si se va a investigar a 800 y hay más de un centenar de medallistas, uno de cada 8 consigue medalla.
Bueno, oiga, yo no quería dejar pasar la entrevista. La foto de la ABC, ¿cuál es la foto de la ABC?
Ahí se ve la pierna de alguien que está en relevo.
Sí. Y la sombra.
Después se ve en la parte sur, de la parte baja de la foto, se ve la sombra de esta deportista.
Y más abajo a la derecha.
Lleva en la mano erecto el testigo. Y abajo la anuncio dice, problema de erección.
Sí, es verdad. Es cierto.
Sí, porque la sombra efectivamente recoge el testigo, que parece efectivamente... Puede parecer un...
No, es que el testigo da justo en el anuncio.
Yo creo que exacto. El tercero ha hecho con una coña, hecho esto, se agosto, me voy a reír un rato.
Porque parece, pues, un miembro erecto, todo hay que decirlo. Y justo debajo, el anuncio de los problemas de erección y eyaculación precoz, que todo, en fin. No, yo, oiga, no se pierda la entrevista que le hace Pedro Simón, que me encanta. Le venimos siguiendo hace mucho tiempo en El Mundo. A Zapatero, en camisa de 11 varas, en la contraportada.
Ah, es verdad, sí.
Zapatero en camisa de 11 varas. Aznar ahora no quiere romper ningún huevo. Lo dice por la cena el otro día en casa de Lucio con los expresidentes, que dice que todos pidieron huevos de Lucio menos Aznar, que no quería. Pero hay un...
Que lo cuente. Qué gracioso Zapatero. Por cierto, esa portada también tiene mala leche, porque abajo a la izquierda pone... UAX, la Universidad Afonso X el Sabio, dice grados y máster. Y justo al otro extremo está Zapatero, que también tiene tela esto.
Sí, ciertamente. Oiga, el Simón, que no da puntada sin hilo, dice que Zapatero es un presidente, como le dice en la presentación, dice, está hecho todo un Zapatero a la izquierda.
Creo que la definición no puede
un
ser
zapatero,
más perfecta.
Un Zapatero a la izquierda, digo, bien, madre mía. Bueno, son y 46 las 6... ¿Esta cuál era? Los Colby, Dinastía, Dallas, yo es que ya me pierdo.
Dinastía.
¿Esta era Dinastía? ¿Cómo se la veían ustedes, Se la conocían bien,
Hombre, yo era más de Falcon Crest, Todo hay que decirlo. Bueno.
En la variedad está el gusto. Bueno, Altavas, ¿cómo viene la televisión este lunes?
Pues hay donde elegir, Y aparte de películas tenemos más opciones.
Ah, bueno, eso está bien.
Sí, hay serie española, hay series americanas y hay programas. O sea, hay variedad y eso está bien porque así cada uno elegimos lo que queremos. En la 1, Carolina Cerezuela presenta Insuperables, este programa de habilidades, que en la 1 vemos los lunes. Las series, en 4 tenemos CSI Las Vegas. Sí, 6 capítulos para que le guste hasta las 3 de la mañana. Y en Antena 3, uno de los éxitos del verano, The Flash.
Es verdad. Oiga, qué bien está funcionando esta serie, junto con Forever, ¿eh? Que también...
Está muy bien, está muy bien. Sí, pues lo digo, lo más visto de los lunes normalmente.
The Flash es un superhéroe, ¿no? Creo.
Sí, ¿no? El Rampago Humano. Lo que pasa es la nueva, claro.
El Corredor Escarlata, que se llamaba en los cómics.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué más?
3 capítulos de estreno esta noche. Telecinco, lo que pone, aquí Paz y después Gloria, la serie de Resines, que quitó en temporada y la guardó para el verano.
Sí.
Pues donde hace de dos hermanos gemelos que se intercambian y tal. Es. Pues viene los lunes en Telecinco.
Muy bien.
Y pasamos a las noticias, que hay alguna cosa, por ejemplo, quejas por los derechos televisivos del fútbol. Esta noticia igual es de ahora, que hace 5 años, que hace 10, pero la cosa viene porque Televisión Española ha adquirido en exclusiva los resúmenes de la Liga de Fútbol para la próxima temporada. Y claro, resúmenes en exclusiva, quiere decir que el resto de cadenas solo tendrán pues 90 segundos por partido para sus informativos. Y ahí que las privadas se han quejado porque dicen que vulnera el derecho a la información y tal. Pero bueno, el tema del reparto está así y así lo veremos para la próxima temporada.
Seguro, 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 seguro. Pues esto se repite cíclicamente. ¿Alguna noticia más? ¿Altabas que llevas a la boca?
Dos rodajes y resulta que coinciden el actor. Comienza el rodaje de la segunda temporada del Ministerio del Tiempo, una serie de televisión española con muchos seguidores.
Qué gran acierto, ¿eh?
No tanta audiencia.
Oiga, qué guapísima que está Cayetana, ¿eh? Está guapísima, se sale. Sí, sí.
¿De qué están hablando ustedes? ¿De qué está usted hablando?
Del Ministerio del Tiempo, Ruiz.
¿El Ministerio del Tiempo?
El Ministerio.
El Ministerio del Tiempo.
Boratino, ¿se acuerdan de Boratino?
La cabina, la cabina.
Ya. Me quedo con la copla. Bueno, pues Sony 48 a las 6. El Twitter, don Emilio, ¿cómo viene esta mañana?
El Twitter viene bastante plano, pero de entre mucha paja hemos conseguido sacar alguna cosa interesante. Tenemos un hashtag que se llama Confesiones Nocturnas.
Con la portada de la ABC no cuadra, en fin, siga. Sí.
¿Cómo que no cuadra? Espérese, sí, entre tanta paja, ya sabe usted, que don Manuel se... claro, dice, no cuadra, ya veremos a ver si cuadra. Confesiones Nocturnas. Imagínense ustedes, aquí puede haber de todo,
de
¿no?
Todo,
he encontrado alguna muy normalita. Por ejemplo, Ian Zaray, que decía... Confesiones Nocturnas, me hago demasiadas expectativas con personas equivocadas. Tweet de la noche, ya ella se pone el título. Vale. Tweet de la noche, ya está, queda muy bonito.
¿Nadie lo ha pero hecho luego hay otros... en alguna confesión nocturna?
No, de momento, pero hay algunos que llaman la atención. Mami Zara dice, Confesiones Nocturnas, jamás he utilizado mis atributos para envolver a alguien. Hay algo que se llama inteligencia, atención, carisma. Claro, cuando habla de atributos para envolver, se refiere al canal.
Claro.
Quiero decir, no, que es una pregunta que... Dice, la Wiwi hace una confesión mucho más sencilla. Dice, no quería que este mes llegara. Los mejores tweets, tiene uno que es un puntazo también, dice, creo que esto de acostarme tarde se me está yendo de las manos, o ya son más de las 6. Y en esa misma línea va Juana, que dice, han pasado las 6 y yo aquí, hoy no seré más que un trozo de carne con latido. Hombre, Juana, tampoco es esto.
Hay que ponerse,
¿no?
Así, tampoco hay que ponerse
bueno,
así.
Bueno, pues si es un trozo de carne no vayas a Venezuela.
Bien, la chica que no quiere envolver a nadie con sus atributos nos da la respuesta de este razonamiento más abajo, porque le llega, dice, Confesiones Nocturnas, tengo 5 meses que no sé qué es un beso. O sea, que andamos con un poquito de necesidad. Y luego hay otro hashtag que me llamó muchísimo la atención, que es referente a Cuarto Milenio. No he visto el programa, no sé qué es lo que habrá pasado. Por lo que aquí se comenta, han debido de hablar de ovnis, pero el protagonista indiscutible es Enrique de Vicente. Enrique de Vicente, sí, porque dicen, Enrique de Vicente está a medio argumento rebatido de darle un guantazo a Nieves. Está ebrio y furioso. O sea, es una cosa bárbara. Claro que es posible que esté ebrio por otra cosa que comenta aquí Chupi Golfer, que dice, cada vez que Iker diga fenómeno, chupito.
Oiga, le voy a decir una cosa, que de esos momentos se han vivido muchos en la historia de la televisión. Ahí está el momento Arrabal. Con
por
Sánchez Dragó, que
por
si no, no sé si lo han visto, aquello, y si lo imagino aquello, que sí.
El milenialismo va a llegar.
El milenialismo
va a llegar.
Por cierto, a esa chica que hace 5 meses que no ves a nadie, que mira el jardín, que yo creo que el seto la está mirando.
Yo creo que sí. Es probable, es probable. Y si no, Aguilar, acuérdense en las tertulias de La Clave, ¿eh? Ahí se fumaba. Es una tertulia.
Y esa famosa frase de Lola Flores, cuando dijo: el día que yo me muera, quiero estar. A mí no hay nada que me guste más que la bata de cola. Y yo, el día que me muera, quiero que me la metan. Y se quedó con la bata de cola.
La bata de cola. Luego habla de edad, Aguilar, ¿eh?
Hay alguien.
Una risa, vamos.
El tuitero, sí, sí, señor Lobo, ha buscado una fotografía de Enrique de bastante más joven, Enrique de Vicente, y además le ha puesto unas letras que dice: dame más ayahuasca y coñac o te lanzo rayos visuales a Anunnaki.
Vaya, pues va a ser interesante ver, va a estar interesante de ver el vídeo este, el programa.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, ay, Aguilar, mío, el cine en televisión, ¿cómo viene este lunes?
Hay alguna cosita, eso sí, le voy a decir que después de 22 años estoy por una vez de acuerdo con el señor Marín y lo quiero decir, que desde luego donde se ponga Falcon Crest no se pone Dinastía, ¿eh?
Por abrir un poquito el juego.
Esa Ángela Channing, vamos, malvada donde las haya, ¿eh?
Hombre, Chuli, yo, perdona, yo soy de Chuli. Yo
Weiman, señor Marín, ¿no se acuerda que fue a la boda con Ronald Reagan?
Sí, exactamente. Me acuerdo perfectamente, sí. Era cuando hacía, ¿cómo se llama? ¿Cómo era la película aquella que hacía de sorda?
Rebeca.
De
muda.
Rebeca.
Yeah. A ver, ¿cómo de muda? No me enteré.
Aguilar, prosiga, por favor, prosiga.
Perdón. No, Rebeca no.
No, la Rebeca.
No, recuerdo ahora. Ya saldrá.
Le he pillado.
La ha pillado con el carrito del helado.
Le pedimos paciencia.
Seguro que los oyentes
a lo mejor empieza más tarde.
Jay Wyman. Bueno, la película es redonda, ¿eh? En fin, bueno. Vamos con el cine de esta noche. A las 10:30 en La Sexta. Bueno, si Artur Mas se presenta por quinta vez a presidente, ¿por qué no se va a presentar por sexta vez Silvestre Estalón Abosador?
Bueno, exacto, claro.
Ah, claro, ¿por qué no? Cierto es que sí llama la atención que alguien que fue a la guardería como Manuela Carmena vuelva a boxear. Una cosa es llevar el bolso de playa a la visita del rey y otra a boxear. Bueno, a Estalón, antes de hacer el Bestringe, digo el Mercenario, que ya lleva tres partes, se le ocurrió seguir explotando su éxito de los 80, aunque es verdad que Rocky, la primera parte de finales de los 70, pero ya saben que Rambo, los Cobras y demás son todos de los 80. Su mujer ha fallecido, Adrian ya no está, y Rocky está solo hablando de sus cosas. La gente le escucha por respeto a su edad y su carrera, como la ejecutiva de Ahora Madrid, aunque Zapatero no para de mandar Twitter. Pero su hijo ya no quiere saber nada de él y él debe luchar para conseguir el respeto y el amor de su hijo. Estamos hablando de la sexta parte de Rocky, que se llama Rocky Balboa, a las 10:30 en La Sexta.
Muy bueno.
Bueno, Rocky Balboa, un clásico, sí, señor.
Junto con la primera de Rocky, yo creo que son las dos mejores de la saga.
Sí, bueno, es que la segunda, tercera, cuarta y quinta fueron un poco de relleno, por explotar bueno,
pero,
un poco.
Pero algo nos dejaron, ¿no? La cuarta también tuvo su tirón.
A mí la cuarta no la soporté, la de Drago.
La de Drago,
más feliz.
Don Langren, por ejemplo.
Nos vamos a las 10:30 con Divinity. También tiene tela con la que cae en Ceuta, en Calais y en el sur de Italia, que Divinity programó a esta peli. Sandra Bullock, que lucha por conseguir papeles para quedarse en Estados Unidos. Y es que la van a echar, no al estilo más, sino por ser canadiense y habérselo olvidado realizar los trámites. Entonces, fingirá un compromiso con un empleado suyo y la tensión en esta afición se ve más clara que en la lista de Masi Junqueras. Entretenida. Sale una chica de oro, no sé si la recuerda, Betty White, sí, la que era de Senulaf.
Ah, sí, Rose Island.
La señora que está en Alaska, ¿no? Sí.
Ahí va, pues las yayas al poder. En esta película de Divinity, La Proposición.
Con Sandra La Proposición y en Divinity, Rey. Perfecto. ¿Y alguna más?
En las yayas al poder. Bueno, sí, y sí, también tenemos otra que merece la pena. En FDF, Factoría de Ficción, tenemos a las 10:30 segunda de las partes de Toy Story, brillantísima, en la cual toca el ego del protagonista, como pasa en Convergencia cuando más convoca elecciones y la ejecutiva empieza a reírse por bajo, ¿no? Bueno, pues segunda de Bulleguía, Perdigón, Woody, etcétera. Un señor malvado quiere separarlo y meterlo en una vitrina y apartarlo de su querido Andy. Todos los juguetes, como si fueran la OTAN en Turquía, harán una cruzada para salvarlo. Toy Story 2 a las 10:30 en FDF. Y un segundo nada más para decirle, curiosamente, Paramount le dedica la noche a Artur Mas. Fíjese la programación. En el punto de mira, Yo soy la Justicia 2 y El Mensajero de la Muerte.
Un monográfico, que diría el clásico. Bueno, y 56, las 6, Rosana Mario, Mario Rosana, buenos días otra vez.
Muy buenos días.
Ahí está, con fuerza, con ganas, sí señor.
Claro, me queda todo el día por delante aún.
Claro, claro, claro.
Si no me
¿qué contamos?
Pues mira, en el Facebook tenemos a Alberto que nos comenta el juego que da el anuncio de problemas de erección de la prensa. Creo que este ya es el cuarto año que se nombra.
Sí, bueno, claro, sí. Es un clásico ya de este programa.
Clásico, claro.
Es que nosotros, es que hay que fijarse no solamente en lo que cuentan los periódicos, sino cómo lo cuentan y los anuncios también forman parte del periódico.
Y en lo que no cuentan, pero sugieren.
Eso es.
Lo que sugiere es lo más preocupante.
Oiga, si está ahí desde hace 5 años es porque el problema está vigente. Si no, que se lo pregunte.
No le quepa duda.
El problema tiene... Altabas.
Hay que levantar la sección también.
Hay que levantarla.
También.
Exacto. Claro. Bueno, también tenemos a Carlos, que nos publicaba un chiste. ¿A dónde vas, Diógenes? A subir la basura.
Sí. Muy crítico.
Sí,
más cosas. Que nos
tenemos también un correo que nos manda Manuel del Pino y dice: buenos días. Como ha dicho anteriormente una oyente, estoy de vacaciones y llevo levantado planchando desde las 4. Vaya tela. Saludos desde Linares.
Claro, yo planchando no te... vaya tela.
Yo cuando... Es la mejor hora para planchar. Yo cuando no tengo un programa, a las 4 de la mañana, yo plancho.
Yo también, ¿para qué dormir a las 4 planchar?
No. Además me relaja. He descubierto por fin la relajación de la plancha, que me lo decía una compañera y me reía de ella.
Milenio, por Dios.
Yo absolutamente todas las noches, a las 4, plancho. Oreja.
La oreja.
La oreja.
Bueno, más cosas de los oyentes.
Vamos a Twitter. Rodrigo Barandalla decía: esta semana he estado escuchando Onda Cero y he descubierto un programa llamado En Marcha y tengo que decir que está de fábula. Y ojo,
fíjate,
porque lo mágico, sí, lo bonito, llega ahora. Porque más tarde comenta, refiriéndose a ti, Javier, apunta a este chico que tiene una voz para la radio bastante acertada.
Que está empezando, efectivamente. Sí, señor. Qué bueno.
¿No habéis visto lo que nos pregunta Amante Bandido?
¿Qué pregunta Amante Bandido?
Dice, respecto a las cabinas de teléfono, dice: ¿nadie con la moneda de 5 duros con agujero puso un hilo para llamar gratis con la cabina?
Yo sí, lo probé,
sí,
lo intenté.
También.
Y había trucos marcando unos números también.
Sí. ¿Qué iba a decir Aguilar? Que le han cortado, ¿qué iba a decir?
No, que había unos trucos, marcando unos números tenías llamada limitada.
Bueno, dice Damián, Artur Mas compra el bolso de Carmena para independizar Cataluña dentro. ¡Madre mía! Bueno, Matías, buenos días. ¿Cómo estás, querido amigo?
Buenas madrugadas, Javier. Antes de nada...
¿Cómo te va la vida?
Bien, no, me va bien. Pero antes de nada quería decirle una cosa a don Manuel. Belinda. La película
Belinda,
de Jane Wyman en la que...
Belinda, efectivamente,
Belinda. Belinda Washington.
Muy bien, Matías.
Vamos al titular porque la cosa se pone caliente sin ayuda a la erección. Maduro acosa a Lorenzo Mendoza, amigo íntimo del rey. Dicen las malas lenguas que tiene que ver con un pajarito.
Bueno, pues con paso muy marcial, Rosana, Mario, Altavar, Marín, Aguilar, Hidalgo. Madre mía, de verdad, qué nómina, por favor. Y madre, todos los demás nos vamos recogiendo. Y llega el gran Aspiro.
¿Dónde está Aspiro para mí?
Está.
Estoy presente.
Presente, bueno. En perfecto estado de revista.
Eso es.
Sí, aquí está. Aquí que coge la gente, bueno, sella, ya viene.
¿Por
dónde
salíamos, Aspiro?
Sí, señor, por donde salíamos.
El relevo de la BC.
Hasta mañana, adiós.